that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.
Garrapinillos, oficina de DC. Señor Geoff Johns, Alan Moore nos ha vuelto a escribir un mail. Por favor, vuelve a reclamar los derechos de Watchmen, La broma asesina y sus obras, los royalties. ¿Hacemos una nueva impresión? No te preocupes, hombre bonito, que tengo yo una idea. Tengo una idea que vas a flipar. Tráeme a Jim Lee, que vamos a hablar. Y así empezó estos tres Jokers junto a Doomsday Clock. Vamos a hablar de una obra que nos llega ahora por Black Label. Geoff Johns sigue liándola, sigue trabajando cosas de Alan Moore, sigue en continuidades y nos sigue dando cosas un poco desfasadas dentro de la continuidad y del planteamiento original de las obras, con esos retrasos locos. Y tenemos estos tres Jokers. ¿Cómo que tres? No había más. ¿O había solo uno? No sabemos. Lo veremos un poco con esta obra. Una obra que también vamos a tratar de analizar. Vamos a hablar de ella. Vamos a intentar no destriparosla, pero sí que, como ocasión especial, al final de la reseña haremos una zona spoilers, porque es necesario. Yo creo que gritar. Sobre todo vais a ver que gritamos, que perdemos la coherencia y el orden y el sentido al final de esta reseña, y esperemos que la hayáis leído, y si no, pues bueno, pues a partir de esa parte podéis pasaros a la siguiente sección. Vamos a hablar de tres Jokers con Diez Majaras, que estamos por aquí. Señor Jordi Iglesias, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Mis sensaciones con tres Jokers son un poco similares a las que tuve con X de Espadas. Hay cosillas que me han gustado y hay otras que no me han gustado, la verdad, que absolutamente para nada. Pero bueno, en general yo creo que es bastante disfrutable, pese a las cosas que tiene. Bueno, ahora comentamos, que hay para rato, creo.
Hay para ratillo. Desde Murcia, el Joker murciano.
Bueno,
¿qué pasa, Murcia? ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Realmente es una obra, igual que ha dicho, o sea, yo comparto lo que ha dicho yo, es una obra muy disfrutable, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si le das demasiada importancia al guión, te puedes encontrar algunos fallos que te fastidian la obra, pero ya hablaremos sobre ello.
Yo, que el cinéfilo, señor Javi.
Pues buenas, yo aquí para entrar en esto me acabo de tomar tres torrijas para una
por cada pues día a tu casa
antes de conectarme. y aquí hablar de esta entre comillas maravilla.
Es que sí, después de la Semana Santa vamos a hablar aquí del Dios bendito, Dios santo. Hay Jokers en Zaragoza, Jota.
Jota. Sí, aquí tenemos muchos payasos. Hay que decirlo, pero tres Jokers.
Gracias.
Han dicho que esto es disfrutable, que bueno, hay mucho que hablar. No, es quiero ser la broma asesina. Igual que el Doomsday Clock era quiero ser Watchmen, es lo mismo. Geoff Johns queriendo ser. Lo digo en serio. Está muy bonita escrita, tiene una estructura que funciona, hace que sea entretenida, pero es una saga que no merece ni de casualidad el bombo, el platillo y el nivel que le ha dado todo el mundo.
Sobre todo el hype, ¿no? Hay mucho marketing ahí que hizo DC para vendernos esta obra. Y
la gran pregunta, esta la tengo para todos. ¿Cuánta gente, o sea, cuando cogió el puñetero tres Jokers, pensaba que iba a ser así?
Hombre, yo que
yo
sé.
No. ¿Así en general o así de mala, te refieres?
Que tú te esperas un evento en el que pase algo, haya algo. Sí. No, es que son tres Joker. ¿Qué hacen? Salen tres Joker. Y el resto del argumento, tres Joker andando.
Bueno, pues ahora lo hablaremos. Hablaremos, Jota. Porque tenemos la primera loco.
Todavía, no te, date tiempo.
Se viene arriba, pero Javi sabe. Y lo peor que es decir, os he dicho, por favor, vamos a esperar al final para calentarnos.
Guarda la palanca, Jota.
Pero sí que también por la mitad hablaremos también de estas cosas. Señor Gonzaga, buenas tardes. El loco del guaguardillo.
Más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Que Geoff Johns eso lo lleva ya llevando al pie de la letra durante bastante tiempo, con bastantes obras. Y bueno, yo tengo entendido que por aquí hay mucho digamos, hater, exagerándolo un poco de esta obra, pero yo he venido por el otro lado, así que voy a... Tendré que sacar yo mi palanca particular para defender un poco esta obra.
Yo todavía estoy esperando el día que vengas hater tú. Va a ser raro.
Me gusta todo y todo es de...
Todo le mola, todo es que es un tío que vive feliz. Que,
por favor.
Contaga trae amor.
La 9 del espacio exterior y te gustó, la disfrutaste.
Todo, disfruta todo. O sea, yo ya te voy a preguntar a Gonzaga y te vienes un día a gatear lo que quieras, tío.
Hablamos de Christian Bale.
Vamos, Christian Bale no te gusta, joder. Es que vas...
Quiero una reseña del Youngblood de Rob Liefeld, a ver si le gusta.
Claro, a lo mejor podríamos hacerlo.
Youngblood, joder. Si traje Gen 13 aquí.
Tiene que volver el castigómetro para dárselo a Gonzaga. Lo tendremos que ver. Señor Juanjo, buenas tardes.
¿Vale? Muy buenas. Pues mira, yo creo que estos tres Jokers son como las declaraciones estas de ahora de Rocito. Llegan muy tarde y te dejan así descolocado, pero son necesarias para mantener el debate vivo y darle vidilla al medio.
No me esperaba nunca que eso saliera en este programa, tengo que decirlo.
Ahí está el nivel. ¿Quién lo supera?
Ay, Dios mío. Pues no sé si el señor Star-Lord de las estrellas, el loco cósmico.
Bueno, una obra que creo que ya se han abierto muchos melones, pero yo creo que demasiadas expectativas, y yo quizá lo definiría con un adjetivo que es pretencioso, ¿no? Esto no es nuevo, ya sabemos de qué palo va, pero también entiendo que, oye, pues lo ha dicho Jota, lo han dicho Joel y Bicapi, al final es disfrutable en el sentido de que es entretenido, es decir, mal no te lo pasas. Ahora, ¿es esto que nos han dicho que iba a ser? No, pero es que para eso está luego el ver la obra y decir, bueno, pues el tanto bombo que le han dado es porque es el Joker, porque es Geoff Johns y punto, pelota. Pero al final ya sabes que esto puede, pues, irse por otros derroteros, que al final, pues bueno, claro, luego lo comentamos.
Tienes cosas, que sobre todo es eso, que yo creo que es un cómic muy disfrutable, pero sí que el que lleva tiempo dices, Dios santo, madre mía, por favor. El loco desmelenado. Señor Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues... Ya simplemente con decir que yo creo que en vez de tres Jokers tendría que haberse llamado los tres primeros Jokers que se le ha ocurrido a Geoff Johns, pues con eso ya es suficiente. Y encima, pues, para mí solo hay dos formas con las que puedes salir de leer esto, y es dependiendo de tu sentido del humor, o riéndote o llorando.
No, es lo bonito del Joker, que es que sales así, sí. Te ríes o lloras, no hay otra, no hay término medio. Garrido, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo vengo a traer el equilibrio a la fuerza, como siempre. O sea, este es mi punto clave. Bueno, ya hablaremos, pero el dibujo, todos estaremos de acuerdo en la espectacularidad de Favok. Y más allá de eso, pues veremos el plan que Johns tiene. Yo estoy de acuerdo, lo comentaba antes con Jota, en el sentido de que esto viene como Doomsday Clock. Para mí no tanto en el sentido de querer ser lo que no es, que también no descarto que eso exista, pero para mí también en el hecho de dentro de lo que, de toda la movida editorial de DC de los últimos años, como muy bien también habéis comentado, esto viene ya desde lejos, viene desde la Liga de la Justicia de Johns, que nos están vendiendo el ¡oh, hay tres Jokers! ¡Sorpresa! Era uno de los grandes secretos que se revelaron cuando Batman estuvo en la silla de Metrón, ¿no?
Sí.
Y claro, de repente te encuentras con esto, que no deja de ser un eventito autocontenido. O sea, uno esperaba que eso tuviera, que lo de los tres Jokers tuviera algún tipo de consecuencia. Y ya hablaremos, pero vamos, de aquí salimos. Esto es un capítulo de Los Simpsons, amigo. Acabamos con el mismo status quo que cuando empezó.
Bueno, espero que acabemos igual, porque quien venga detrás la puede a muy parda.
Lo malo es que los personajes que aparecen aquí, o sea, tanto Batman como Nightwing, como Batgirl, como el Joker, actualmente Red Hood, capucha roja. Pero ninguno de ellos, ya no es que acaben igual, es que ninguno de ellos, todo lo que como acaba aquí, no tiene nada que ver cómo están actualmente, ni cómo estaban siquiera hace un año. O sea, están con el estado del año 2016.
Sí, sí, o incluso antes. O sea, yo creo que están incluso, voy a ir más allá, yo creo que están con un estado propio, rollo...
Capucha Roja está en un estado más o menos pre-Trinidad Oscura. Batgirl está más o menos en un estado, que diría yo, antes de Héroes en Crisis.
Y antes, Batman, y antes de... Total,
no hace una mierda, no sabes qué punto está. Bueno, sí, no se ha muerto hace todavía.
Batgirl, me atrevo a decir que está antes de la Batgirl de Burnside, ¿eh? me atrevo a decir que está antes de esa época. O sea que... Espera, que Alfred nos está diciendo que echemos el freno.
Es que a mí me gusta analizar... Y vamos primero a presentar a la gente la obra y de que, y que sepan de qué hablamos. Vamos a primero a hablar de esta publicación, porque claro, Geoff Johns ha estado liándola, se metió, ya sabemos, en el cine, la ha estado liando en los cómics, con ese Doomsday Clock y ahora con este de tres Jokers. Y esto viene de algo, esto ya lo vimos en algún momento. Jota, ¿qué ha pasado con estos tres Jokers y cómo ha salido esta publicación?
A ver, los tres Jokers literalmente es una idea que nacía con Geoff Johns en su estancia en la Liga de la Justicia en el 2015, que es cuando Batman bueno, se aprovecha, apropian de poderes de los nuevos dioses, se sienta en la silla de Metrón, silla Mobius, y ahí pregunta la identidad del Joker. Luego comentaremos para qué hace esa pregunta, que eso es otro tema. Y cuando le responden o sabe la respuesta, que hay tres, aquí se inicia la idea de los tres Jokers. Allí ya DC empezó a publicitar Geoff Johns, la nueva serie, fíjate, los tres Jokers, multiversal, nueva estructura. Vamos, estaba ya poniendo supuestamente los ladrillos de un nuevo universo que iba a ser Rebirth, papam, papam. Estaban ahí ya loqueando. El problema fue que, como dices, Geoff Johns de repente se largó a tareas en audiovisual y abandonó mucho y dejó de ser lo que era, pues, el que organizaba las líneas maestras de DC. ¿Qué ocurre? Que ante eso se echaron un poco a Snyder. Snyder se olvidó de esto perfectamente porque tenía su metal preparado. Después de metal, que tampoco funcionó, pensaron que el Doomsday Clock podría arreglarlo. Eso lo arregló un poco, la continuidad. Y de ahí ya pidieron el 3 Joker acabado. Resultado que es un cómic que llega con 5 años de retraso y que está básicamente pensado para que enganche casi a principio de los nuevos 52, unos serían 3 años de principio de los nuevos 52, y llevamos ya bastantes años después de eso, y se queda en ese punto. Es la continuación de un cómic de 2016 aproximadamente, una saga que debería haber salido en Batman.
En cuanto a continuidad, es eso, que le ha llegado igual de tarde que Doomsday Clock, ¿no? Y se ha quedado un poco desfasado con respecto a cierta continuidad, ¿no? Que es lo que vimos en esa guerra de Darkseid.
De hecho, la editorial que podía haber pensado incluirlo dentro de la continuidad de Batman, pues como no encaja porque llega 5 años tarde, es algo que ha ignorado casi completamente. Las guerras del Joker, esto podría haber tenido alguna relación, y la guerra del Joker con esto, pues antítesis completamente.
Totalmente, ¿no? Se quedó un poco ahí y bueno, pero la idea está tirada y al final pues la lanza. Geoff Johns le da un poquito más igual eso porque dice, bueno, dentro de ese sello Black Label la puedo llegar a sacar. Y Dios dirá, es un poco como Doomsday Clock. Que luego, lo que a mí siempre me da miedo, igual que Doomsday Clock y esta, es que luego hablaremos, es si alguien va a recoger el guante, porque los melones que abre Geoff Johns en estas obras son la verdad es que peliagudos. Como ejercicio conclusivo, podríamos llegar a entenderlo. Garrido.
Pero estamos en Black Label.
Claro, Black Label, ¿no? Es eso, es un poco.
Exacto, con lo cual al final.
Pero es que
la pregunto,
puede ser tanto algo separado, único, fuera de continuidad, como estar en continuidad. O sea, Black Label se ha convertido en un cajón desastre en el que meten cualquier cosa en el que quieran añadir algo diferente.
Mira, Joel, que está ahí diciendo algo.
Es que esto, aunque en España se publique bajo el sello de DC Black Label, no pertenece a lo que sería Black Label. Simplemente es la manera de publicarlo aquí para justificar metértelo en las tapitas duras y sacar un poco más de dinero por ello. Pero realmente esto está totalmente, o sea, se supone que está dentro de continuidad. Esto no es ni un Elseworlds ni nada.
Yo es que la obra, por algunos detalles que seguramente hablemos más tarde, la consideraría un poco la continuidad de Schrödinger, es un poco está dentro de continuidad y a la vez no está dentro de continuidad. O una especie de continuidad rara.
Sí que es si la esto, clave americana, Joel.
Si esto hubiese estado ubicado en el Batman Tierra 1 del propio Jones, seguramente nadie se hubiese quejado. O sea,
total.
Entonces, pues bueno, también hay que separar un poco esa obra de por sí de su efecto en la continuidad, porque realmente con todas las patadas a la continuidad que lleva DC dando en los últimos años, tampoco creo que esta sea precisamente la más grave.
Uh-huh. Que estés el atados con la continuidad, que desde el evento de Future State DC ha dicho que ya no es multiverso, que ahora es omniverso y que todo está en la continuidad. Así que si queréis dejar el melón...
El melón es peor.
Así que todo está en la continuidad más central, dependiendo de lo popular que sea. pero todo es continuidad.
Una línea antes de Future State que supuestamente iban a seguir en la que habían ordenado todo y ya se la han saltado otra vez.
O sea, que si tiene éxito está en continuidad y si no tiene éxito lo vamos apartando y lo vamos dejando ahí atrás a la espalda, ¿no?
Correcto. Yo creo que lo que está pasando con Black Label, al igual que en Harleen o en otras obras, es que dependerá lo que pase después. Que si alguien recoge lo que decimos, lo que se plantean estas obras, y lo empieza a incluir dentro de las series regulares, pues entrará en una continuidad. Por ahora es lo que decís, un poco pues una sí, continuo por un lado, pero por otro lado estoy ofreciendo un ejercicio alternativo independiente que te lo puedes tomar en continuidad o no.
El sello Black Label es que es un sello literalmente de publicación. Quiero decir, es como si yo digo que es tapadura, la tapadura bonita. Eso es el Black Label al final. Al principio sí que tenía la idea de ser algo diferente cuando apareció el condenado, el condenado y todo esto, pero es que poco a poco, y esto lo digo, se acaba convirtiendo en el cajón desastre para meter cualquier cosa que quieran sacar con un índice de violencia o de alternatividad alto y sobre todo que puedan decir que está o no está en continuidad cuando les apetezca. A eso se convirtió el sello Black Label.
Ahora es un comodín.
Sí, funciona así, porque Tres Joker es Black Label en Estados Unidos y en España y en todos lados. O sea, técnicamente debería ser independiente, pero continúa la línea de DC. Dices, no es un Elseworlds. Elseworlds, el sello Elseworlds siguen poniéndolo si ponen una historia. No es un Elseworlds, o sea, es algo raro. Otra de estas cosas que se inventan.
Y vamos a hablar un poco de qué va. Vamos a ver qué nos plantea aquí Joe, cómo empieza esta historia y cómo empiezan los tres Jokers. Joel, cuéntanos un poco el argumento, cómo arranca esta historia.
Bueno, pues esto arranca pues en una clásica noche de Gotham donde Batman pues llega bien mal herido a la mansión después de un enfrentamiento con un villano random, que en este caso pues es Pingüino, y vemos que mientras Alfred se encuentra remendando sus heridas, pues empiezan a anunciar en la televisión un supuesto ataque de un Joker, bueno, de Joker, ¿vale?, que ha atacado a East Chemicals y ha dejado allí pues unos tres cadáveres jokerizados que recuerdan al origen de Joker de Red Hood. Por otro lado, pues nos situamos con Bárbara, que mientras está en el gimnasio, esto todo la misma noche, por cierto, pues está viendo la televisión y comentan también por la televisión que resulta que Joker esa misma noche ha aparecido en mitad de un show de un cómico famoso de Gotham y le ha rebanado la lengua en directo y se lo ha cargado en directo. Y por otro lado, pues nos comentan que ha habido todavía otro ataque más de Joker, que en este caso, madre, no me acuerdo cuál es, se me ha quedado en blanco. ¿Cuál es el tercer avistamiento? Porque hay como varios.
No.
Ace Chemicals,
era un juez.
El juez, es verdad, juez. Atacan a un juez, gracias, Gonzaga. Matan a un juez en su casa, gracias. Y nos encontramos que Red Hood, Capucha Roja, Jason Todd, pues anda investigando detrás de los secuaces de Joker a ver si saca información de ello. Y en cierto momento pues se reúnen estos tres personajes en el hecho de East Chemicals y se ponen a investigar y parece ser pues que no hay uno sino hay tres Jokers que se han avistado en diferentes lugares en la misma noche y que casualmente cada uno tiene una especie de personalidad. Tenemos el criminal, que es un poco un Joker más mafioso, tenemos el comediante, que es un poco un Joker más teatral, y el payaso, que es el Joker un poco más sádico y más el que más se recrea en la violencia, y que estos tres Jokers además parecen tener un vínculo concreto con cada uno de estos tres personajes de la Bat-familia, pues asemejándolos a los hechos que los traumaron en el pasado. Entonces esto se juntan tanto Bárbara como Jason como Batman para empezar a investigar y llegar al fondo de esto.
Madre mía. los tres Jokers que se aparecen. A mí lo que te digo, me resulta peculiar, y lo que decía Michael, ¿qué pasa, que solo hay tres Jokers, George, en el mundo? En la historia de cómics solo vio tres. Pero sí que es un poco un thriller, a fin de cuentas es un crimen, aparecen aquí unos asesinatos y parece que, bueno, que hay diferentes Jokers. Sí que es un poco, a mí, para mí es el gancho, ¿no? El saber por qué hay tres Jokers diferentes y qué te están contando aquí, pero que puede ser algo totalmente random, ¿no?
La gracia es que es un gancho que te lo cascan en el primer número. Hay tres Jokers, ya te lo dicen en el título.
Sí.
Vale, hay tres asesinatos. Ha sido el Joker. Cada uno es un Joker diferente. Pero si la serie se llama Tres Joker, ¿cuál es el misterio?
A ver, yo creo que aquí, más que el misterio, luego es la parte en la que se mete precisamente con lo que les... ¿Cómo decir esto? Lo que les da vueltas en la cabeza... lo que les da vueltas en la cabeza a los tres personajes, a Batman, a Jason y a Bárbara, cuando ven a esos tres Jokers, ¿no? Yo creo que lo que Geoff quiere meternos aquí es esa parte, más que el hecho de que haya tres Jokers, sino cómo los tres tipos de Jokers han afectado a estos personajes, ¿no?
Perdóname, Javi, antes de que vayas
sí, tú,
es que justo precisamente relaciona mucho los hechos que acarrean cada acto del Joker con los hechos que traumaron en el pasado a Bárbara y más concretamente a Jason, porque en el caso concreto de Bárbara vemos que en la televisión que está viendo ella en el gimnasio, el comediante este que estaba actuando llevaba una camisa hawaiana, y nada más sí. Ver la camisa hawaiana y que comentan que ha sido Joker y tal, la piba coge, revienta la máquina y marcha encabronada. Y es que te van jugando todo el rato con, a la vez que narran los hechos en las noticias de los ataques, van narrándote gráficamente los traumas físicos y, bueno, más tanto físicos como mentales que sufrieron tanto Bárbara como Jason. En este caso, pues los palancazos y el disparo que tiene Bárbara.
Sí, yo quería comentar también que estos tres Jokers que salen en esta obra serían el criminal, que serían más o menos basados en el Joker de Finger y Robinson, ¿no? Del primero, que sería
el criminal. Sí.
El payaso, que sería toda la época random de Batman cuando estaba más para allá que para acá, en esa época, la Silver Age. Y el comediante, que ya sería la etapa O'Neill Adams, ¿no? De ahí para adelante, de Amour y toda esa. Que al fin y al cabo salen tres Joker, pero si tú miras la obra...
Se supone que encarnan todo lo que ha habido de Joker, pero alguno de ellos podría ponerse en varios sitios.
En varios sitios, sí. Pero al final la voz cantante, sobre todo en los hechos de los personajes a los que toca, que son casi Batgirl y Jason Todd, son el mismo Joker, los dos en principio, ¿no? Yo lo que entendía, ¿no? Sería el que lleva más o menos la voz cantante.
No, realmente no. El que es el...
plantean que es diferente.
El que es el comediante... no, perdón. El que es el payaso es el que están asociando con Jason. Mientras que el comediante es el que asocian con Bárbara.
Ah, vale, sí, porque eso no me ha quedado muy claro.
Pero ¿sabes qué pasa? Que estos dos, realmente, tanto en apariencia, porque, a ver, son... bastante similares los tres, aunque tienen rasgos que los diferencian, pero en apariencia y en la forma de comportarse son bastante similares. El que más se diferencia de ellos es el otro, que es como el más mafioso, el criminal. Y tanto por la ropa.
El criminal.
Y pues de todas maneras, un poco el cómic va a jugar con eso. Es decir, aunque nosotros queramos identificar a cada uno de los Jokers y ver quién manda y quién de esto, yo creo que al final esa ambigüedad, que de hecho va con el personaje, es con la que juega Geoff Johns todo el tiempo, para que tampoco sepas exactamente por dónde pueden ir los tiros.
Hombre, yo creo que te está cogiendo tres espectros del Joker, te los coge para hacer un thriller tal cual, porque lo que tenemos luego es una historia muy sencilla, que tampoco es un crimen y bueno, pues ver detrás a ver qué tal.
La historia principal de los crímenes está más o menos resuelta desde el principio. La idea es que interactúen con ellos cada uno de los personajes, sí, por sus traumas. Curiosamente, ninguno de los traumas es analizado realmente. Todos básicamente, Batgirl lo ha superado, Jason Todd no lo ha superado, y ninguno de los dos está literalmente traumado porque uno actúa. A ver, el descubrimiento de que hay más de un Joker y que ninguno sabe quién es el que quiere a los demás, por mucho que hagan el chiste cada uno, van cambiándose los papeles, los roles, justamente van apareciendo en un momento u otro. Lo malo es que nunca sabes cuál es el primero. Técnicamente, no es el criminal. Te lo dicen en un momento dado, no debería ser, claro. Pero si no es el criminal, es el que cayó con la capucha roja durante la broma asesina, que no es el criminal, sería el payaso. O sea, el problema es que cuando intenta jugar, mezclar las tres personalidades del Joker, lo que resulta es que al final no te interesa qué personalidad mató a quién, te interesa que alguien te diga qué orden llevan, y tampoco lo resuelve.
Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que ha dicho Jota relacionado con el drama de Jason Todd, porque yo sí que creo que se explota bastante durante la obra y puede ser que se centre demasiado en desarrollar este trauma que tiene Jason y su tratamiento en base a lo que quiere él con los Joker, que en este caso pues es matarlos, y siempre es el Batman y Bárbara detrás de él diciendo, oye, por favor, date quietín porque esto tiene consecuencias. Entonces, a raíz de los hechos que va haciendo Jason durante toda la historia, yo creo que sí que se va profundizando bastante en el trauma que tiene por lo que le pasó en su momento con el Joker. Y hay un momento que a mí me gusta mucho de la obra, que es cuando tiene una conversación directa cara a cara con uno de esos Jokers y recuerda el momento palancazo y le dice una conversación que supuestamente tuvieron, que era como, no me mates, seré tu Joker, y el Joker le dice, has acabado torturando a Batman, no seré tu Joker, seré tu Robin, y le dice, has acabado siendo mi Robin, has acabado torturando a Batman.
Sí, pero eso es del Joker, no es de Jason Todd, ese es el problema, es que Jason Todd no tiene ningún trauma en esta, quiero matar al Joker porque es que me mató, es un momento en el que empieza el cómic igual, o sea, lo acaba igual que lo empieza. No hay ninguna evolución. La única evolución que tiene es que por fin tiene cojones de decirle algo a Batgirl y se quedan a borrajas porque aparece un barrendero. Que hostia puta la idea del barrenderito, hostia. O
sea, no hay ojo que el barrendero.
El barrendero yo esperaba que se quitara la gorra y estuviera el pelo verde. Que hubiera sido por lo menos un chiste gracioso, pero es que ni eso.
Es que en la espalda pone fun algo. Sí, por eso sí, lo iba a decir.
Pero. Es que estoy como muy ambiguo, ¿sabes? O sea, no yo le he dado vueltas, pero no tampoco llego a nada con ello.
Es que el problema de los tres Jokers sí, es que pero... juega con tanta ambigüedad que al final se queda en ser vago en general.
A ver, yo creo que la parte del trauma también pierde fuerza desde el momento en el que han deshecho lo que le sucedió a Bárbara Gordon. Si la tenemos ahí ya restablecida como Batgirl, pues también pierde esa fuerza de cuando claro. Estaba en silla de ruedas. Y además, esto sucede en muchas obras de Geoff Johns. Tiende a dejarle mucho espacio a los dibujantes, es decir, eso también le resta densidad a la obra. O sea, tenemos escenas donde el dibujante se luce estupendamente y pues quizá echas en falta ciertos diálogos o cierta, o sea, un poco de menos acción para que realmente te analicen pues en todo ese trasfondo psicológico que une a los Jokers con los héroes.
Y completo lo que dices, Juanjo, quizá es que el problema que hay es que tienes que intuir demasiadas cosas. Es decir, dice Jota, no hay un desarrollo, no hay una evolución de, pero es que quizá es que lo que pretenden es que tú intuyas cosas. Es decir, que Jason Todd y Bárbara quedaron tocados en su momento, ostras, eso no es ningún secreto. Entonces aquí un poco intenta enseñarnos que puede haber o no final, o sea, luz al final del túnel. Y esa ambigüedad, yo creo que todo el tiempo lo que pretende es un poco jugar con la ambigüedad que te da el propio Joker.
A ver, el tema del cómic básicamente es, existen tres Joker, todos ellos han tenido una personalidad, han tenido una historia para estos tres personajes, son importantes, han cambiado su vida, los han convertido en algo diferente. Vale, a Batgirl la convirtió en oráculo, ahora vuelve a ser Batgirl, no tiene mucho sentido. A Jason Todd se lo cargaron como Robin, se convirtió en capucha roja, además utilizó su capucha, venganza, etcétera, etcétera. Pero es que a día de hoy el tío ya no es ni un villano, ni es un antihéroe, pasa por 3.000 transformaciones, ha estado con los buenos, ha estado con los malos, quiero decir. El problema es cuando vamos a esa ambigüedad, bien, pero juegas con tanta ambigüedad que al final no hay resultados, no hay evolución. O sea, puede que Jason Todd, después de este cómic, ya no vuelva a matar. O es que, bueno, como ha matado al principio del cómic, igual sigue matando. Llega un momento que dices, no puedes proponer un relato en el que la única persona que decide no es el guionista, sino el dibujante o el lector. Para eso escribe tu propia aventura, un libro de tu propia aventura y no un cómic.
Los traumas son algo secundario realmente en la obra. Yo creo que lo utiliza para reforzar lo que quiere contar, pero realmente no te va a volver a contar lo que ya nos contó en La muerte en la familia o en La broma asesina. Partiendo de eso, además,
ahí es justo donde estoy completamente en contra. Es que yo creo que Geoff Johns solamente te quiere recordar, o sea, para mí lo que me transmitía es que simplemente te quiere recordar que están jodidos. De que da igual, que no va a hacerte un personaje redondo ni nada, y ahí es donde creo que también que falla, que no te hace personaje en ningún tipo de redondo, es simplemente un personaje plano, porque simplemente te está diciendo, oye, que están jodidos. Por si no te acuerdas, por si te has olvidado, están jodidos. Y ya está.
Pero la gran pregunta que coño es esa, ¿de qué va tres Joker? Hay tres Joker que se pelean con Batman, Capucha Roja y Batgirl.
A ver,
¿qué más
hay? Pero es que realmente se llama tres Jokers, pero los tres Jokers no tienen ningún interés en la obra. O sea, realmente es una búsqueda de los personajes, más que, o sea, es su visión de los personajes. Más que
muy cruel. Esto es básicamente como cuando en las series de televisión te ponen un programa que lo que hacen es coger cachos de otros programas y hacer una especie de resumen, ¿no?
El capítulo de
los Simpsons. Cogen un cacho de La broma asesina, okay. Cogen un cacho de La muerte de la familia, cogen un cacho. Van cogiendo cachos, los pegan y de unión ponen los tres Joker y van pegándoles. Eso es básicamente los tres Joker entonces, porque.
Pero vamos a ver, es que es lo que yo he querido decir al principio, ¿no? Que ahí es donde le veo yo ese toque, vamos a decir, entre comillas, vamos a decir, pretencioso. Entonces, yo creo que lo que hace es una historia que a nosotros nos llega, como ya hemos dicho, tarde, no nos cuadra con nada de lo que tenemos, y aquí lo único que puede pasar, y por ejemplo con lo que has dicho tú de Jason Todd, es si llega alguien que se atreva a hacer algo con esto de con esto que han dejado. Puede que lo hagan, puede que no, pero al final entendámoslo como eso, una historia cerrada, totalmente fuera de todo, y que nos llega. Es que el contexto de cuándo tendría que haber salido es muy importante.
Totalmente.
Sí, pero a ver, realmente esta obra no va ni de los traumas ni de que haya tres Jokers. O sea, quiero decir, realmente hay una trama y un argumento que es, hay un plan de Joker, que bueno, de los Jokers que quieren hacer algo. Y es descubrir qué es y por qué. Ahora, ya, si nos metemos
¿qué
en
hacen? ¿Cuál es el plan?
Ahora, eso iba a decir, que tampoco quiero desvelar mucho. Si nos metemos en si el final de esto llega a algún punto o si no lo llega, ya es otro rollo. Pero sí que hay un plan y al que se quiere llegar con este argumento, este plan malvado que tienen.
Sí.
Esto es que si de verdad lo interesante de la obra es el plan del Joker,
no.
Jodidos.
O sea, yo por sacarle cosas mejores, creo que más que el plan del Joker es, para mí es una excusa que ha usado para desarrollar cosas, porque si de verdad su idea principal era el plan del Joker, pues mira, lo siento mucho.
Es que yo creo que no va tanto de una idea principal, o sea, no nos centremos en una sola cosa. Quiero decir, aquí precisamente todo lo que habéis dicho tiene importancia en la obra, tiene importancia el hecho de que sean tres Jokers, tiene importancia quiénes son los tres Jokers, tiene importancia el remordimiento que tienen cada uno de los personajes con lo que les ha hecho cada uno de los tres Jokers, y tiene importancia el supuesto plan de los tres Jokers para vengarse one more time de Batman. De Batman, y no solo de Batman, sino del resto de la Bat-familia, y eligen a los eslabones más débiles. Y es que no está hecho, no yo creo que no lo hacen. O sea, yo creo que Geoff aquí no nos lo hace difícil en ese sentido. Y el plan es muy simple. El plan es, vais a revivir los traumas que os he hecho pasar y a ver si puedo destruiros one more time. Y más aún, si logro destruiros, a lo mejor puedo retirarme. Porque también eso es parte del plan. Alguno de los Jokers decide que quizá ya es un momento de pasar el testigo. Y legal, ahí es donde estamos.
No interesa nada excepto matar a Batman, como siempre.
Bueno, pero es que es una historia de Joker, es que tampoco.
Es muy caro,
esperas.
¿Qué esperas?
Es que aún me lo pones peor. Me pones la historia aún peor con eso. Mucho peor.
¿Pero por qué?
Tampoco quiere matar a Batman.
No, quiere joderle. Quiere joderle one more time.
Pero ¿cuándo ha querido matarle?
Claro.
No lo sé, yo creo que quiere follárselo, pero eso es otro tema.
Bueno.
Picapi.
Bueno, volviendo a los traumas, se tratan brevemente en un momento en el piso. Y ahora, volviendo otra vez a lo que ha dicho Joel sobre que hay que ver lo que depara en el futuro, la importancia que tenga la obra y la coherencia y todo eso está ahí. está en que en el futuro haya algo que le dé esa importancia a lo que hemos visto.
Yo lo que te digo, yo es que la veo como una obra muy sencilla y muy canon, ¿no? O sea, lo que hemos tenido siempre, el enfrentamiento Joker-Batman, sí que tiene todo el sentido del mundo. Aparte es que es de cajón, pues vamos a meter a Bárbara, vamos a ver a Jason. La relación entre los traumas de estos dos A-Kids con el de Batman, esa relación entre ellos, explorar ese trauma, que quizás un poco lo que le mete un poquito de rollo, aunque lo hemos visto en otros miles de TVOs. Me gusta así que cómo actúa Jason, me gusta ver a un Jason realmente descocado, o sea, que a mí me funciona, pero tenemos eso, un caso muy sencillito. Yo ya te digo, si no fuera por el final, me quedaría con que es un ejercicio super classic de Batman contra Joker, de además incluyendo a dos miembros de la Bat-familia, pues muy interesantes. Súper mega resumido y perfecto, por a lo mejor para enganchar a un público nuevo, a un lector nuevo que entra y quiere verlo de siempre, ¿no? Pero sintetizado en una obra pues llamativa y vistosa, y hasta ahí funciona. O sea, funciona en lo de siempre, pero es que también lo de siempre pues muchas veces es lo que se pide, ¿no?
Yo es que quiero lo que me ha hecho Vicapi de la continuidad. El problema es que no, aunque te dijeran que ahora mismo esta obra es parte de la continuidad, es parte de la continuidad de 2015. Ese es el gran problema. Ahora mismo Jason Todd ha tenido una evolución respecto a ese punto que hemos visto en esta obra brutal. Batgirl ha perdido edad y ha ganado edad de otra forma brutal en la continuidad, quiero decir. No tiene continuidad esta obra. Está hecha para haberla sacado cuando él lo planeó. Hacerla ahora habría quedado como algo curioso si la hubiera cerrado o hubiera dado algún punto concreto para decir, no es canon, esto es algo que podría ser. Pero como digo, juega tanto con la ambigüedad en todo momento que te quedas pensando, mira tío, sé que quieres que sea canon, sé que con esto quieres que la broma asesina sea oficialmente aún más canon, sé que quieres recordarle a los más jóvenes que la broma asesina es la leche, sé que quieres recordarle a los más jóvenes que ha habido antes algo de los nuevos 52, sí. Pero lo sé yo porque llevo 30 años leyendo, tío. Como alguien coja el 3 Jokers, va a decir, vale, ¿y esto dónde narices lo acabo?
Un poco sí.
Pero es que a lo mejor es lo que ha dicho Alfredo. Esto es, coges a gente nueva, evidentemente, Geoff Johns te lleva a cómics, grandes cómics clásicos, que el lector, vamos a decir, que lleva más tiempo, pues considera que son cómics clave dentro de Batman. Pero yo aquí también creo que, pese a que se crea esta historieta, yo creo que el tema también está en todo el bombo que se le ha dado y el bombo que le estamos dando aquí. Es decir, es lo que dice Alfredo, es una obra sencillita que esto hubiera salido en su momento y pues bueno, dices, venga, pues has querido hacer aquí la de Alan Moore o la de tal, vale, pero al final lo que si esto hubiera salido en su momento hubiera sido una historieta normal y ya está.
Yo creo que esta historia también intenta capitalizar mucho la adaptación del Joker de la película, vamos a ver. Al final, la gente que no esté tan ligada al cómic se encuentra esto, y ya solo por el título de los tres Jokers, incluso por las propias portadas, te va a llamar la atención. O sea, también hubiese sido una oportunidad perdida que DC dejase esto en un cajón, más allá de que esté en continuidad o no. Y bueno, más allá de que nos guste más o nos guste menos, tampoco hay que negar que Geoff se lo ha trabajado. O sea, el dibujo destaca, sí, pero en el guión pues también se ve un aprecio por la continuidad y un trabajo detrás, porque tampoco hay que obviar del todo.
Vale, voy a volver a hablar de la continuidad. No quiero pasarme mucho con este tema, pero si entendemos que DC ha hecho mucha crisis para arreglar temas de continuidad, y ahora llega Geoff Johns y te dice que no había un solo Joker, sino que eran tres, lo que está haciendo un poco es tirar por la borda todos los reinicios que ha hecho DC. Entonces, bueno, el tema de continuidad me parece que lo fastidia un poco.
Eso ya lo hace DC solo, ¿eh? Tirar por la borda su reinicio ya lo hacen ellos.
Yo creo que ya no nos molesta a nadie que tiene su reinicio, la verdad.
A ver, si mañana Spider-Man sale en DC, nadie diría nada, lo veríamos normal.
Sí, no pasaría nada.
Mientras salga de noche, que estoy muy de acuerdo con Alfredo lo que ha dicho, de que creo que es muy buena obra, o al menos buena, para personas que acaban de entrar o que no hayan leído nada, porque sí que puede producirles ese regusto de querer saber más sobre estos tres Jokers por separado. Y creo que en eso sí que es verdad que puede funcionar muy bien. Sí, solo eso.
No, y no llevaría un poco a engaño. sí, que la gente busque tres Joker y tres historias diferenciadas de cada uno.
Es que eso es lo bonito de crear lectores, crearles también la incertidumbre y que empiecen a rebuscar.
Cuando lean más, sabrán que esto es una mierda.
Van a buscar esas personalidades específicas en los cómics y algunos van a decir, no, es que me han mentido, no ha habido nunca tres Joker.
No, claro, no, nunca.
Y qué más da, claro.
Javi.
Sí, sí, pero yo también creo que yo dejé de leer The Batman de continuo de cuando cerré la tienda, que sería más o menos lo que habéis dicho, por el 2016 he leído esta obra y ha sido como si no me hubiera perdido nada entre medias, porque no ha pasado el tiempo, por eso he leído cositas así específicas, pero yo creo también que esta obra ha tenido más boom a nivel publicitario de lo que realmente el propio incluso Geoff Johns quería. Él quería hacer seguir los pasos de Alan Moore cuando hizo La broma asesina, que tampoco era iba a hacer una obra cumbre de Batman. Le salió lo que le salió porque es Alan Moore y sabemos cómo escribe. Pero iba a hacer un número de Batman especial que tampoco tendría por qué haber estado en continuidad si no era un lo que a él se le había ocurrido, que luego entró en continuidad porque también decís, ¿el canon es canon, no es canon? En DC yo no sé lo que es canon o lo que no es canon porque me pierdo, porque tiene tantos reinicios y tantas... Y se contradicen ellos mismos en algunos números de mes a mes que directamente yo creo que tampoco importa si sea canon o no, lo pueden meter o no lo pueden meter, porque igual lo de que haya tres Jokers y que nadie se ha dado cuenta a lo largo de los años, hay que cogerlo con papel de fumar, porque o Batman es muy tonto.
¿Dónde coño estaban los otros dos cuando actúa?
¿Dónde estaban? Estaban ahí en la...
¿Qué tienen? Una casa de verano en las Hamptons.
La serie de Adam West estaban ahí.
A ver, realmente tampoco te dicen en ningún momento cuánto tiempo lleva sucediendo esto. O sea, y lo pasa como muy por alto, simplemente da por hecho que están ahí y ya. Y quería comentar que lejos allá de...
Joel, es un apunte sobre esto de la duración. Sí. Si te atienes a las características de los tres Joker, el criminal está desde el principio o muy al principio. El payaso también. O sea, el que podrías dudar es el comediante, que debería estar en un momento medio. O sea, los tres tienen mucha historia. Incluso con los reinicios, si te pones a mirar, pero ninguno de ellos lleva menos de 10 años siendo el Joker. ¿Cómo es que nadie se ha percatado de que son diferentes? ¿O que no han estado juntos? ¿O que falla algo?
No, realmente yo lo que veo, o por lo menos la interpretación que he sacado yo, es que en cierto momento hubo tres Jokers. En cierto momento. No que estos tres Jokers tuvieran todo ese recorrido. Porque hay varios momentos donde Batman está mirando unas carpetas de personas y como que te da a entender un poco de dónde han podido venir esos tres Jokers. Lo que quería ir. Que lejos allá de que nosotros le podamos ver más o menos pegas, yo insisto que es un cómic con el que yo he disfrutado y que es lo que habéis dicho, me pongo en la piel de cualquier nuevo lector y esto le va a suponer un pelotazo.
Dentro de la continuidad hay que entender que Flashpoint se reinicia y Batman ve esto en la silla de Metrón al final de esa Liga de la Justicia. Esto de estos tres Joker podían aparecer justo en ese momento. En Flashpoint ahí se crea, no desarrolla Greg Capullo, pero ahí lo tenemos, porque esto es que habría que posicionarlo justo después de esa etapa.
Pero aunque haga la reinicio con Flashpoint, si te das cuenta, Batman ya lleva tiempo actuando, no le sale de las pelotas volverlo un joven de 20 años. Ya tenías ahí rondando a Robin, ya tenías Damian, ya tenías muchos, a pesar de ese reinicio. En el mundo de Batman, Flashpoint tiene muchísimo menos peso de lo que tiene otros héroes.
Sí, totalmente. Eso me...
Igualmente, creo que gran parte de, digamos, por llamarlo de alguna manera, la decepción con esta historia es lo que habéis dicho, el bombo y la publicidad que se le ha dado. Que en cierto momento, hace 6 años, te dijeran la pregunta esta de quién es el Joker, y la silla le dijera, oye, que hay tres, y te quedaras como, pero ¿qué me estás contando? Y que luego esos tres Jokers pues resultaran ser lo que vamos aquí. Pues.
Pero ojo, la publicidad y el bombo ha sido también por los retrasos, porque querían mantener la llama viva, porque esto se iba a anunciar, y al final se ha retrasado, pues al final mucho hype ahí durante mucho tiempo.
La gran pregunta es, ¿qué esperábamos más? ¿El pene de Batman, el pene de Bruce Wayne en Condenado o esto?
Yo el pene siempre. Y luego van y me lo quitan.
Es que hay que plantearse también en qué culpa tienen los autores del hype que nos creamos nosotros. O sea, vamos a empezar por este concepto.
El autor no, yo a la editorial. A la editorial le echo la culpa.
La paja mental que nos hacemos los fans cuando, oh, que hay tres Jokers. ¿Cómo que hay tres Jokers? ¿Pero de dónde? A mí, yo es que frente también a lo que comentaba Jota de es que no se han dado cuenta de que hay tres, Hay un planteamiento también aquí muy interesante, que es el hecho de que parece la tontería esta de no, y Clark Kent y Superman nunca han estado en el mismo sitio. Es que los tres nunca han estado en el mismo sitio y han estado, y de hecho se han organizado para no estar en el mismo sitio, ¿no? Y también no pensemos, pensemos también que el personaje del Joker es un personaje bastante errático, en el sentido de que incluso dentro de las historias, una cosa inteligente que solían hacer hasta hace unos años, que ahora han dejado de hacer, era no sacarle cada dos por tres, sino que realmente el Joker tenía muchas épocas en las que estaba completamente desaparecido y, oye, pues es normal que ha vuelto un poco más loco. Ah, bueno, pues ha vuelto un poco más loco. Bueno, pues, que ha vuelto ahora un poco más simpático, pues ha vuelto un poco más simpático.
Sí, sí que es verdad que en el 52 podría haber tres Joker, podría haber siete Batmans, cuatro Supermans, 18 Wonder Woman, porque realmente tener la continuidad y es que es así. O sea, que
hemos tenido dos Supermanes en paralelo, ¿eh?
Todavía.
Y hemos tenido dos Supermanes en paralelo, en continuidad los dos, y eso si no contamos al Superman chin. Exacto.
Pues el tema expectativa,
ya, por Dios.
La expectativa, lo que pasa es que comienza a leer la obra y incluso lo que ya te estaban vendiendo, de que te espera algo muy grande, y tú te creas, te haces esa ilusión, además de los 6 años esperándolo, y cuando llega... es prácticamente imposible que cualquier cosa satisfaga, o sea, cumpla con esas expectativas que tú te has hecho o con lo que te propones al principio. Al final eso acaba decayendo.
Sí, pero también jugaron mucho con ello, ¿eh? Porque yo me acuerdo de un verano de una Comic Con donde sacaron unas fotos de los artes conceptuales y tal, y te enseñaban a los tres Jokers, y que cada uno era de una época concreta, y claro, tú ahí te montabas la película diciendo, ah, pues ha habido tres Jokers con los años. Por otro lado, todo el tema este de varias concepciones de personajes, pues me hace recordar a Caballero Blanco, donde usaban dos Harley Quinns, porque había como dos Harley Quinns muy diferenciadas a lo largo de la historia. Entonces podía haber tirado un poco más por ahí, yo creo, sería un poco más interesante.
Oye, que ese giro en Harley Quinn también era muy barato, ¿eh?
Pero yo pregunto, y voy a ser brutal en esto, ¿alguien lo esperaba? Quiero decir, ¿alguien esperaba esta obra? Porque hace, o sea,
no,
perdonadme,
yo no esperaba que se llegara a hacer.
Exacto, o sea, si es que yo me había olvidado de ella. O sea, yo ya había dicho, ah, bueno, con el nuevo reinicio, a tomar por culo los tres Jokers. Ah, que anuncian una, pues estará fuera de continuidad, pues a tomar por saco. Pero entre que Jones está a sus cosas con la peli de la Liga de la Justicia, entre que no sé qué tal, pues dices, joder, pues mira, lo siento, pues ya no... Que lo has dejado caer, has dejado ahí la semilla, no ha crecido nunca. Y en el fondo es que parecemos Claremont. O sea, parece que Geoff Jones de vez en cuando es Claremont en la época de los X-Men, que dejaba una semilla y el tercer hermano Summers a saber cuándo aparecía, ¿no? O sea, esto era es un poco este rollo.
A ver, también hay que darse cuenta de que gran parte del retraso de la obra es pues un dibujante extremadamente lento, extremadamente detallista, y que han esperado sabiamente a tener las suficientes páginas acumuladas para hacer una publicación pues más o menos que tampoco se vaya en el tiempo excesivamente.
Pero eso te da de para usarte 6 meses, no,
no como Doomsday Clock.
Bueno, pero no me ha parecido que sea tampoco un retraso tan grave en ese sentido, una vez ya además estaba lanzado pues un capítulo respecto a otro. De todas maneras, pienso que podía haber sido mucho peor, porque si esto lo llega a escribir Bendis, al final el Joker sería el padre biológico de Batman y Alfred se hubiese cargado a los padres.
Ah, oh, pues me mola, me mola la premisa, me mola.
Pues eso me habría gustado bastante más. Bendis, mira, bueno, que contate la Bendis. Yo quiero la versión de
aquí,
Bendis.
Aquí ojo de
Bendis,
que que también tenemos el tema de los traumitas de los padres de Batman también, que se toca.
Sí,
otra
sí,
vez. Y ahí con un cliffhanger, ¡ah! Y tú dices, madre mía, me va a descubrir aquí ahora la moto. Y tampoco es... Son estos cliffhangers que son un poco trampa también.
Perdón, pero hay un cliffhanger literal. Ya está.
Sí. Voy a decir algo. ¿Y si este cómic está hecho para traumarnos a nosotros?
Bueno, también.
Para ponernos en el lugar de todos estos personajes locos traumados.
Pues sí, pues
yo ya vengo traumado de casa, a mí no me hace falta.
Claro, no, no me hace falta más tarde, ya déjalo ya. Sí, podría ser un superhéroe cualquiera de estos. Sí que de todas formas, luego yo lo pongo en perspectiva siempre. A ver, que eso, yo nunca voy con expectativas porque la novedad no me deja tener hype de nada. O sea, yo voy a lo que me encuentro. Y sí que lo pongo en perspectiva con lo que estoy viendo en Black Label de Joker. Y creas o no, es el de los trabajos que más chicha tiene, porque Batman Condenado o la de Le Maire, pues son buenos trabajos a nivel más artístico también, o estilístico, y este sí que realmente veo una historia más clásica de Batman, veo un arco de estos que de toda la vida lo hemos tenido, la colección de grandes autores ahora, que te con un prestigio un tal, que dice, pues bueno, una leturilla de Batman, ¿no? Un caso aquí...
Creo que comentábamos al principio que es más una... continuidad o una historia de Batman normal que un Black Label. Es que el Black Label no tiene sentido realmente aquí, al menos.
Uh-huh. A ver, yo estoy un poco con Jota, yo no veo esto para un Black Label, pero si me pongo a comparar con las otras obras de Black Label que hay relacionadas con el Joker, por lo menos la más interesante hasta el final sí que me ha resultado.
¿Ah? Tiene mucho que, si lo comparas con el Sonrisa Asesina, que es el que acabas de decir, es que Sonrisa Asesina, si tú lo coges, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero se ve claramente que es una obra que va a su aire, y esto sí. Es que se nota que es un ladrillito que has quitado de la pared y que lo estás poniendo en otro sitio. Por eso tiene ese regustillo que dice esa historia clásica del Joker con Batman.
Se me ha olvidado el tercer...
Perdón,
el
tercer ¿Asesino de Sonrisa o Sonrisa Asesina?
Perdón. Es lo mismo.
Smile.
Joker de Le Maire. Se me olvidó el tercero, que es el caballero, el último caballero de la Tierra.
Porque... Ese no cuenta.
No ha pasado.
Eso es un Elseworlds como una puta catedral.
Lo peor es que ese cómic solo le ha valido a Zack Snyder. Que es lo que no entiendo yo de todo esto. ¿Por qué Zack Snyder de todo esto que ha cogido eso? No sé. Bueno, y dibujo. Jason Fabok. Jason Fabok. Con un, lo que lo estaba diciendo aquí, un poco tratamiento Gary Frank, con un bastante más detalle, obviamente siendo Fabok, y el, la composición, ojo, como la broma asesina, incluso buscando esos detallitos y esas cosas que tiene un poco la broma asesina, que eso, a ese nivel me gusta bastante, y también el color de Brad Anderson, con esa paleta que también es de la broma asesina, con esos morados, flatbacks en blanco y negro, con una escala de grises muy determinada, utilizando la misma escala. El ejercicio a nivel estilístico es el mismo.
Yo aquí tengo la pregunta, al igual que con Doomsday Clock, tenemos aquí a Geoff Johns cogiendo al dibujante, sentándose con él y diciéndole, quiero que sea así, o estamos hablando realmente de un ejercicio de DC diciendo, tío, necesito que se parezca a para venderlo. Ahí es la gran pregunta que tengo. ¿Es la editorial la que les ha obligado a tener ese aspecto? ¿Es una decisión de los autores? ¿Estamos en esto o qué han hecho?
Hombre, tiene pinta de que, no sé, seguramente de Geoff Johns, porque en Doomsday Clock hace exactamente lo mismo, ¿no? Persiguiendo el ser Gibbons y haciendo el mismo tipo de ejercicio, aunque luego sí que se distancia más. Aquí sí que tenemos esos planos de detalle, esas secuencias narrativas de en ciertos puntos. O sea, las mismas pausas que se toma la broma asesina se la toman aquí en cada uno de estos tres números. Y es que va evocando eso porque realmente lo que va buscando, al igual que Doomsday Clock, es hacer una continuidad real o no, ficticia o no, te la puedes tomar en serio más o menos, es una continuidad de Watchmen, aquí es una continuidad de la broma asesina, por lo tanto, vienen con el mismo tipo de homenaje, porque incluso en Doomsday Clock teníamos más.
Sí, yo creo que es una elección personal de Johns, siguiendo otra vez los pasos de Alan Moore, como hace en muchas de sus últimas obras o como ha hecho muchas veces, y se basa en lo que habéis dicho, la broma asesina tiene una concepción y también algo en Watchmen, porque también tiene muchas páginas de a 9 viñetas, pero los colores como bien habéis dicho y el diseño y sobre todo el dibujo de Fabok, que se acerca un poco, es un poco como habéis dicho Gary Frank, pero también intentan pillar un poco el tono de Brian Bolan original de la broma asesina. Yo creo que se sentó con él y le dijo, oye, intenta ir por este lado y luego ya a partir de ahí la libertad que le diera no lo sé, pero cíñete a estas pautas para que la obra se encuadre como una continuación no real de la broma asesina o como fue en su momento el Doomsday Clock, una continuación no literal del Watchmen.
Pero al final son todo continuaciones literales, que es lo malo.
Yo tengo bastante claro que fue Geoff Johns, porque dentro de la historia hay muchísimos, pero muchísimos paralelismos, en este caso concretamente con la broma asesina, que él mismo al emularlo de otra manera dice, oye, plásmamelo en un 3x3.
Sí, a ver, además, viendo también la propia trayectoria de Johns en DC, vemos que le gusta, y además se ve que en la mayor caso es por elección propia, ir parcheando cosas de la historia de DC que él considera pues que no cuadran, que debe de terminar de afinarse, pues para que encajen. En algunos casos le sale con más fortuna, pues como con todo lo que hizo con Green Lantern, con Hal Jordan. En otros es totalmente innecesario, como lo que hace con Barry Allen en Flash Renacimiento. Y aquí, pues bueno, intenta darle esa cohesión a las distintas versiones que tenemos del Joker. Y bueno, pues está claro que como en Perdidos, como en la serie de televisión, el final es lo que te va a dejar a cuadros y te va a invalidar un poco todo lo anterior.
Muy brevemente, Juanjo, qué manía le tienes a Flash Reader, ¿eh? Qué manía le tiene. Madre mía, que puede, le da una galleta.
Se la ha visto venir desde Flashpoint.
¿Cómo te la preguntas? ¿Todos estamos tan seguros que toda esta estética depende de Geoff Johns? ¿Lo ha preparado? El problema es quizás que Geoff Johns tampoco es capaz de superar obras antiguas y decide que lo más cerca que me quede es lo suficiente, que ya no se quiere esforzar más. Antes lo intentaba, por lo menos con su estilo, el estilo que muchas veces era de fan para el fan. Ahora es que ya ni eso.
Estoy de acuerdo contigo. O sea, para mí, yo era un muy firme defensor de Geoff Johns. A mí me encanta, me encantan los Titanes de Johns y soy un firme, o sea, no solo defensor, sino que digo que es una locura que eso no haya sido reeditado jamás.
La Josefa.
Los Titanes de Johns. Bueno, claro, pero es que estamos ahí, es que es los Titanes, la Josefa y Green Lantern son grandes, grandísimas épocas de recuperación, y Crisis Infinita es una grandísima época de recuperación, y hay muchísimas cosas, y yo creo que desde que le dieron un puestecico ahí en no solo en las pelis, sino en todo el rollo de una parte un poco más arriba, yo creo que él sigue escribiendo porque él pretende, pero la percepción que tengo es que o no tiene tiempo o no lo hace como antes. No sé si son falta de ganas, no sé si es otro tipo de responsabilidades que le evitan el poder hacerlo, pero es cierto que el nivel de Johns en los últimos años ha caído muchísimo. De hecho, en la Liga de la Justicia...
Yo solo arrojarte un dato ahí que creo que suma o resta. Geoff Johns guioniza Wonder Woman 84. O
sea, me gusta Wonder Woman 84. Ya sé que estoy solísimo en eso.
Tiene todo que no es normal. O sea, yo no he visto una cosa igual. Yo no sé si está hecho para seres humanos o para mebas. O sea, hay un momento que dices, madre mía, qué guion.
Está hecho para mí.
Que volviendo a lo que comentábamos del dibujo, a ver, siendo un gran dibujante Jason Fabok, no sé si solo me pasa a mí, que le veo como una especie de falta de personalidad que me deja un poco frío. O sea, esto mismo me lo dibuja, por ejemplo, Lee Weeks, y quizá no sea tan preciso como Fabok, pero me transmite una mayor personalidad.
Pero acabas de comparar,
incluso me hace recordar
la diferencia de cómic, tío. Son 20 años de experiencia. Fabok ahora mismo es muy joven, no tiene un estilo definido. De hecho, tiene un estilo que puede transformarse y mutarse a un Gary Frank, y en nada puede ser un Jim Lee si queremos.
Sí.
O sea, quiero decir, el tío está en el mundo superheroico. No ha tenido esa. Lee Weeks, cuando empezó, era un horror. O sea, era como casi cualquiera. Después, cuando avanzó, es cuando Lee Weeks coge esa pedazo de personalidad que tiene. Son 20 años.
Yo creo que Fabok tiene una cosa que lo que decís, que sí es verdad que le falta personalidad, pero porque lo que hace es el estilo de superhéroe. Más estilizado y más canon que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que luego le falta algo que le sepas identificar. Pero es que lo que él hace es modernizar o hacer la versión Ultimate, por así decirlo, de gente de Quesada, de Jin Lee, de propio Gary Frank. Y es una pasada verlo. La verdad es que es una pasada verlo. A mí me flipa cómo tira las tintas, el acabado que tiene, las sombras, todo. O sea, son ilustraciones. Es espectacular. Pero es lo que decís, y que es verdad que últimamente vamos buscando también los cómics algo menos típico, ¿no? Y algo que nos saque de lo de siempre. Pero por otro lado tiene un mérito impresionante y es un gustazo verlo. O sea que y aquí, ojo, también a nivel narrativo se la saca muy bien. O sea, hace bastante cosas muy interesantes. Algún fallo también, yo he visto algún fallo en hay una escena que Bárbara se está duchando y está desnuda, y por evitar el desnudo comete ahí un fallo de posición de cámara que es tremendo. Pero por otro lado sí que consigue hacer juegos muy interesantes, y a nivel narrativo pues salvo esas cositas que puedas mirar
sobre ese detalle, porque me fijé, es literalmente Black Label. No hay censura, ¿no?
Bueno, ahora sí, desde la polla de Batman ya.
Hombre, a ver, quiero decir, estamos hablando de que no quieren enseñar, pero realmente ese punto de censura ya haciendo Black Label me parece ridículo. Seguro que tenemos, joder.
Pero porque ya no. Es que ya no vale eso.
Teóricamente es para adultos. O sea, no te la pueden vender a un niño. O sea.
Creo que no, ¿eh? Creo que ya a estas alturas...
A ver, yo creo que ese fallo viene porque la herida se... Como que queda mejor enseñarla desde el ombligo a pesar de que la estaba enseñando de espaldas, ¿no? O sea, quiero decir, entiendo que la bala entró y salió, pero que como que se identificaba más que era por delante, por... bueno, no sé, yo qué sé. Bueno, yo quería venir a comentar lo de la narración gráfica que ha dicho Alfredo, que es que a mí me ha parecido muy potente en ese aspecto, porque hay como mogollón de páginas, así, sin diálogo ni nada, donde va avanzando la historia, y mola mucho los pequeños detallitos que te va poniendo ahí Favok, para luego para el final. O sea,
ojo, de todas formas que estoy hablando, es una secuencia en la que pues salen escenas de la broma asesina cuando Joker dispara a Bárbara, y mientras Bárbara se está duchando y se muestra el detalle del ombligo de Bárbara pues con la herida, ¿no? Y de hecho durante números se juegan con esas cicatrices que tiene Jason, que tiene Batman y que tiene Bárbara con respecto a lo que las heridas físicas en el cuerpo que le ha infligido Joker. Pero realmente no es por cuestión de censura, es que simplemente vemos un plano de Bárbara de espaldas y el siguiente plano no es del ombligo, entonces ahí te crees que es el culo. Dice, pero es que se puede poner simplemente la cara de Bárbara duchándose, no hace falta obviamente enseñar las partes más pudientes. Es simplemente, joder, ahí en ese plano haber puesto la cara de Bárbara, porque vamos de frente al frente, no de cara a culo.
Hace muchas elipses.
Es un salto de eje de regla.
Sí, un salto de eje, ya está, de toda la vida.
Intenta hacer una elipsis narrativa para ahorrarse realmente, porque es una relación. Intenta hacer una narración detallada en muy poco espacio. Es para matarle, porque dices, a ver, no tan detallada muchas veces te va a ayudar a mantener un ritmo, un buen ritmo, pero como quiere entrar a eso, hay páginas que tienen casi dos secuencias. En un número puedes encontrarte cuatro secuencias reales, o sea, de escena, y sin embargo te puedes encontrar páginas que tienen dos. Claro, y dices, joder, o te prestas al detalle o no. Pero eso es por acelerar el ritmo. Pero ahí en esa, por ejemplo, lo que ocurre es que le dice aquello de tienes que centrarte rápidamente porque tenemos que ver el dolor. Claro, un momento de descanso sigue entrándole ese dolor. Vale, pero sí que el detalle es raro, porque cambia raro.
Nada, pero simplemente en vez de ponerla de espalda la pones de frente y se acabó el problema.
Se acabó.
No hay más.
Sí, pero no puedes enseñar los pechos de Bárbara Gordon porque claro, yo no sé. Mundo.
Pero que lo,
sí, es con
que
el pene de Bruce Wayne explotó DC casi.
Que sí, Jota, pero lo que decimos, que pones la cara y ya está. Que puedes poner la cara de la mujer duchándose y ya está, que no pasa nada.
Que realmente la puedes dibujar como medio de lado, como medio enjabonándose, lo que sea. No hace falta censurarla del todo. O sea, ha sido un poco una tontería. Más allá de eso, los momentos donde exploran estos traumas físicos que ellos tuvieron a través de las noticias que se van dando de los ataques de Joker, que se relacionan directamente con los hechos que Joker les hizo a ellos en el pasado, me gusta mucho cómo gráficamente va jugando, mostrándote las viñetas blanco y negro con lo que les pasó en el pasado. Ahí narrativamente me parece que funciona muy muy bien.
Hay una cosa también que me pasa al igual en Doomsday Clock, que me gusta el tema de homenajear y querer hacer el estilo del cómic y narrar igual que la misma obra, pero se nota que a veces entra y sale. Que entro y salgo del trabajo. Entonces se queda un poco artificial, como que estás dentro, pero no del todo, y te quedas un poco ahí que bueno, me gusta, pero a la vez sí que realmente es como que es que no eres Bolan ni es la misma obra. O sea, ni creo que el propio Bolan podría hacerla secuencialmente igual. Entonces, queda un poco extraño porque, claro, los dibujantes van de vez en cuando fluyen hacia su terreno, ¿no? Cuando quieren homenajear a otros, pues te sale, pero no siempre en todas las secuencias, ¿no? Entonces, bueno.
Claro. Para cuando plagie V de Vendetta Game of Thrones, tranquilo, que busca a otro dibujante mejor.
Yo, Alfredo, creo que esto segundo que has dicho sí que lo podríamos decir, lo veo más grave, pero dejando aparte esa escena que hemos comentado de Bárbara, en general yo creo que el dibujo es potente, me refiero, el dibujo cumple con lo que se le pide, y a lo mejor sí habría que ver, eso ya habría que hablar con ellos, si realmente a lo mejor fue el guionista quien le dijo al dibujante quiero que vayas por aquí, quiero que hagas esto y luego ya en tu estilo. Y yo destacaría que una cosa que apoya muchísimo a ese dibujo que a mí me tiene enamorado es el color, y las tres portadas el color me tiene, bueno, me encanta. Creo que es
la misma luz y el mismo color, para las tres portadas es la misma, en cuanto a color es lo mismo,
claro.
Yo lo que creo es que donde más destaca Favok en esta obra es en la caracterización de los tres Jokers, de cómo les hace diferentes y de cómo aprovechando que son personajes histriónicos, cómo exagera esas expresiones faciales, que al final también son las que tenemos en las portadas, y que es lo que más siniestro te puede resultar de estos personajes, incluso un poco más que los actos que vemos después, porque creo que primero te entra por los ojos.
A mí me pasa, mira, un detallito que tiene chulo, que pasa más con el Joker Mafias, que está más serio normalmente, que como Joker tiene la boca deformada, cuando se pone en plan serio se le llena de arrugas, ¿no? Y parece un viejete.
Total.
Eso, por ejemplo, es un detallito extraño, pero más realista, ¿no?
Es Jack Nicholson ya ahora con el Alzheimer.
Claro, está chupado el pobre, claro, de tanto sonreír se te quedan toda la... Es como pata de gallo, pero en la boca, ¿no? Estamos hablando también de las portadas, y ahí tiene que ver un poco la edición. Tenemos en Estados Unidos han salido esas rustiquillas, aquí son las cartograpas, ya sabéis que CC te las saca también en esos cartones, y dentro de poco saldrá también algún integral. Yo sí que decir que yo aquí pico por las tres portadas, porque sí que en un integral la portada es como... han hecho como una especie de mosaico cutre de las tres portadas, y no me, yo este sí que me lo he pillado por las portadas en tomos independientes. Aquí me funciona mogollón, a pesar de que también, pues eso, son tres capítulos y mola verlo de forma autocontenida. No sé qué pensáis, a mí es que las portadas estas son quizá de los trabajos más
las portadas chulos. Están muy bien, pero he oído el garro.
Pese a que es una cartograpa, la verdad es que la edición, pues oye, queda bien. A mí me sabe mal decirlo así porque no... Bueno, ya sabéis qué pienso con respecto a las cartograpas, pero no negaremos que con estas portadas así, la verdad es que queda muy, pero que muy bonito.
Yo, después de mi aventura con Harleen y el tema de los extras, casi peco. Porque es lo que dices tú, las portadas te entran por los ojos solo por tener las tres sueltas, apetece pagarlo. No obstante, esta vez he resistido fuertemente a esperarme al integral.
¿Y cómo te lo has leído?
¿Cómo?
Lo ha pillado la biblioteca. Sí que Joel, madre que no. Yo sí que es verdad que sí que agradecería unos extras, ¿eh? Uno un poco lápices, lo que decimos, ver alguna muestra de guión... También sería interesante, sobre todo para la rajada que luego nos pegamos aquí. Porque lo que digo, luego te crea ciertas dudas, ¿no? De ver un poco esa simbiosis de guionista dibujante en este tipo de obras que pretende tener un poco más de recursos y de detallitos, ¿no?
Es que yo creo que la idea de FC, bueno, la idea, el formato este de cartograpas, que es básicamente sacarnos más dinero por el cómic, porque ponerlo un número normal, ponerlo con una tapa más dura y más bonito, y no lleva ningún extra, ni un artículo, ni nada, a mí le quita como importancia sacarlo en este formato. Debería llevar algo que te dijera, oye, esto es un poquito más que un cómic, no solo un cómic que lo pongo de encartón para que te pague 10 pavos en vez de 8, 6 o lo que costara una tapa blanda normal o un cómic normal de 24. No sé cuántas páginas tiene, la verdad, cada número, porque no lo he mirado.
No, tiene como 40.
Sí.
40, sí, pues sería un número doble.
Porque las pasan muy rápido. No te dan ni cuenta.
Sí, sí. No, y en cuanto a las portadas, la verdad que sí son llamativas, que hacen el homenaje, cada Joker homenajeando a la mítica portada de La Broma Asesina. En el color, además, se nota que está más, mucho más centrado para parecerse más a esa obra, y sí, son bonitas, pero yo también me he comprado los tres, pero no sé si luego les daré carril, porque yo soy muy de cuando pasa un tiempo y veo que la cosa no me convence, corto y fuera.
Sube guapi.
Yo sí. Insisto que yo me espero al integral, no por el precio, yo por los extras, porque me da mucha rabia pagar de más para que luego no me den extras, que es lo que me pasó con Harleen.
Pero tú asumes que va a haber extras.
¿El integral?
Sí, sí, yo asumo que claro. Va a haber extras.
¿Y si no hay, tampoco te lo comprarás?
No, sí, yo me lo compraré.
¿Entonces
en el integral?
¿Por el precio?
No, a mí
es que me da igual. La broma asesina. Claro que habrá.
Es que esto es el problema un poco. Yo no sé el problema de estas obras, que es lo que decimos. Luego, sí que verdad, tenemos puntos que nos pueden gustar más, que menos, pero oye, ahí están en nuestra biblioteca. Porque realmente luego son cómics que, en cierta manera, tienen cierta importancia. Dices, joder, pero si es que al final esto es disfrutable. Es un cómic que, bien, nos da, te puede gustar o no, pero te da juego, al menos, ¿no?
Y además, te voy a hacer una pregunta. Al igual que el Doomsday, lo pones al lado de Watchmen, ¿al lado de qué vas a poner esto?
No, yo, bueno, es que tengo demasiada más enseñar para poner esto aquí.
En medio de la serie de Batman de grapas.
Y en medio Después de la Liga de Justicia de Darcy.
Antes de la Joker War.
Yo, por ejemplo, lo he puesto con, yo lo he puesto con lectura de Batman y cositas ahí de Joker y tal. O sea, yo lo voy a así, no tengo un altar.
Yo lo puse con Superman.
Yo no tengo el toque de tamaño. Yo me atreví a juntarlos. Me da editoriales.
Pues, tamaño con mi bu normal, lo puedes meter con cualquier cosa, ¿eh? En verdad, realmente.
Sí, por eso. El otro día me puse a colocar y he mezclado de todo. Todo editoriales me la suda. Ya quiero el tamaño que no me vaya arriba y abajo.
Yo ya lo siento, pero yo lo voy a poner al lado de la broma asesina. O sea, por toque mental, más que nada.
Madre mía.
Eso significa que la publicidad te ha comido el coco. Te han convencido que es la siguiente broma asesina.
La siguiente broma asesina es la continuación. Así que, bueno, Javi, dime.
Sí, no es una gracia. Es que justo tenía aquí al lado de la estantería una cosa de James Jones y he cogido el cómic para ver qué era y fijaros en la portada, es de la distinguida competencia y es con Ivan Reis, pero la portada tiene cierto parecido a la de Joker en colores, en tamaño, en cara, y es Jones y Ivan Reis y me ha parecido gracioso, digo, coño.
A ver si estaba preparando desde hace 20 años esto.
Es su obra Gulmen.
Bueno, yo creo que después de repasar color, edición, ya sabéis lo que toca. Vamos a hacer un pequeño tiempecillo. Vamos a dar un tiempo, si queréis, para ir dándole al botoncito ese de echar para adelante a la siguiente sección o quedaros para vernos ya gritar, porque vamos a hablar de ese final. Madre mía, Hans Zimmer, ¿eh? ¿Qué arda Gotham? Final de la broma.
Literalmente.
Perdón. Antes de que empecéis, solo una cosa.
Bueno, antes de que empecemos, ¿y tú no vas a empezar?
No.
Antes
no,
de que empecemos, voy a empezar yo.
No, es muy breve. Creo que le dais más importancia a la...
No, claro, sí, no hay que darle importancia.
Yo estoy completamente de acuerdo.
Yo no le voy a dar importancia hasta que no llegue... Pero yo no le voy a dar importancia hasta que no venga a quitar Jungers, o como se diga, o Bendis, o su prima, a continuar esto y decir que esto es para adelante, ¿sabes? O sea, mientras me dé luz verde, me voy a chinar. Si se quedan esto y en la broma, me da un poco igual. A ver qué me cuenta... ¿O quién me sintetiza la movida que hemos visto en el final?
Voy a hacerlo muy fácil. Resulta que Batman no sabe quién es Joker toda la vida y encima sabe que Joker tuvo un hijo, ocultó a la mujer que supuestamente murió en la broma asesina y todo esto con el niño. Así que Batman es un hijo de puta y el Joker es un cornudo. El Joker real, que es el que debería ser el de la broma asesina, tiene una identidad que Batman siempre conoció. Y que correcto. ¿Por qué se ha preguntado así a Mobius de Metrón? Ni puta idea.
Es que no os habéis enterado que ese hijo es el niño del de Watchmen, del reloj de juicio final. Es el niño ese.
Joel.
Yo lo que más he sacado en claro y lo que más me ha perturbado de esta historia es pensar que Joker se convirtió en Joker porque la mujer se fue. Porque si la mujer no se llega a ir, no pasa lo que pasa en la broma asesina.
Vamos a ver. O sea, a mí lo que pasa es que, claro, este final, que Joker tiene un hijo, vale. Que Batman lo ha tenido oculto porque si no es Joker tal y si no legado y tal, guay. Ahora, ¿qué es porque el supuesto origen que nos cuentan en la broma asesina es realmente el origen del Joker? Me estás tocando los huevos. Porque no has leído La broma asesina o qué cojones te ha pasado, Joe Jones. Porque eso no es un origen de Joker, eso no es real. O sea, vamos a ver. Es que me jodes la obra. Es que a mí el problema es que dices, me estás jodiendo. O sea, haz lo que te salga la polla, pero no me jodas nada. O sea, no interpretes lo que quieres de una obra que no te está diciendo eso, ¿no?
Es como Doomsday Clock respecto a Watchmen. Continúa Watchmen y se cagan ciertas cosas de Watchmen.
Yo creo que además trastoca todo lo que hizo Moore en La broma asesina, porque cambia dos conceptos que parecen sencillos, pero que le dan otro significado. Lo primero, el Joker, bueno, el comediante antes de ser Joker de La broma asesina, era un tío preocupado, perdedor, y aquí lo que parece que es un abusador, y un hombre que maltrata a la mujer, y eso te cambia la concepción del personaje entero la ha pasado de ser un tío que estaba compungido, que quería encontrar trabajo para llevar a la mujer adelante, a ser un maltratador, que la mujer huye de él porque es un violento. Sí. Y en una cosilla más, que me voy un poquito para atrás, para formar un Joker, en la idea esta Silver Age que tienen, que es solo meterte en el líquido y ya te formas un Joker, también trastoca la idea original de... Es que esa idea, un mal día la puede tener cualquiera y por eso se vuelve loco. Pero aquí sí, con meter a un tío cualquiera en ácido y te vuelve Joker, pues no tiene sentido eso de...
Además es que la forma de representarte que Joker era un maltratador es cogerte una viñeta de La broma asesina y que te la saca de contexto metiéndote una nueva con la mujer llamando a la policía, que yo esa viñeta jamás la interpreté como que Joker estaba maltratando a su mujer. Yo simplemente le vi frustrado porque quería sacar a su familia adelante y no podía, no estoy viendo maltrato ahí de ninguna manera.
Destruyen al hombre corriente, sí, que era, lo convierte en un hombre malvado.
A ver, yo creo que es un final también que lo meten un poco para darle ese halo de polémica a la obra y que se hable más de ella. Seguramente sí, sin ese final no se hubiese hablado ni la mitad.
Sí, a mí es que me pareció tan gratuito el que lo metan ahí porque sí, pues la trama no iba, ojo, a eso.
Y que además, ojo, que también lo pueden dejar así porque ya han dicho que tienen en mente una secuela del epílogo, que no han confirmado que la vayan a realizar, pero si ya la tienen en mente, pues hay muchos visos de que se haga realidad.
No quiero...
En noviembre del año pasado lo dijeron, que lo tienen en mente, que no podían dar más detalles, pero que derivaría de ese epílogo si lo llegan a realizar.
Maravilloso. Hay un detalle en uno de los flashbacks en lo que se da a entender que el comediante es el Joker de Una muerte en la familia, de Endgame y todos esos temas, ¿no? Pues realmente si es el Joker, que ese Joker se supone que lleva cientos de años en Gotham, o eso dice, ¿por qué resulta que tiene una familia...?
Es que está mezclando lo que diga Snyder con lo que diga Jones. Eso ya está.
Mal asunto.
Si Snyder va a su puta bola.
Realmente. Esa viñeta que estás mencionando, Vicapi, yo no me la tomé como que estaba representando justamente el Joker de Snyder. Simplemente estaba asociando un Joker más sádico y la forma de representártelo más sádico era poniéndote esa viñeta. No, yo por lo menos no lo interpreto así.
Es que como pone dos puntos el comediante.
Sí, es que justo es eso, y luego los otros dos, el mafioso y tal, pues te lo asocian con lo otro. Pero yo no le di más importancia de la que aparentemente tiene.
Yo no sé si querías la voz.
Y yo simplemente iba a dar mi interpretación del final, que yo lo que interpreté fue que quisieron eso, que el propio Bruce Wayne tuviese algo que ver en una creación de un Joker, que lo quiera o no, y... que las identidades tienen que ver nada, porque al final también se dice eso, que Joker conoce las identidades tanto de Batgirl, de Red Hood y de Batman, y que le importa un pepino. Y lo mismo pasa con Batman, que el propio Batman dice que da igual su familia y da igual que tenga un hijo y da igual quién fuera, lo importante es que es el Joker. O sea, lo que tenga un hijo, pues vale, simplemente es para restarle importancia que tiene un hijo, que salga el hijo, y para darle importancia que es el Joker, no la anterior vida. Uh-huh.
Un pequeño punto
más que se me había olvidado. Y lo que decíais también, que estáis todos empecinados en lo de la broma asesina y el pasado que se le da al Joker, que no es el verdadero, yo lo veo igual. Es como que lo deforma el mismo, que se ve bien como padre de familia preocupado, pero luego resulta que era un maltratador. A lo mejor también por eso es una difuminación del propio Joker en la broma asesina, de su propio pasado. Y luego la que se da aquí, que dicen, oye, que no era tan buen tipo antes de eso,
pero
aunque luego también da una mala vuelta el mensaje de un mal día te lleva tal y pero eso es otro tema ya.
Pero queridos, mi planteamiento es ¿qué importa? O sea, es decir, el final de la broma asesina ya nos planteaba el final abierto del chiste y de si se quieren, no se quieren, se odian o qué demonios pasa entre ellos, ¿no? Y tampoco se ha vuelto sobre eso. Recordad que hay 20 teorías sobre si le mata, no le mata, se ríen, se quieren, se odian, qué ocurre ahí, ¿no? Entonces, no deja de ser... Mira, mira, perdón, el especialista en la broma asesina quiere sacar...
Pero no, a mí el problema...
Te ha hecho un saludo, te ha hecho un saludo.
Una de las cosas bonitas que tiene Joker es que no tiene origen. Si tú canonizas que tiene un origen y que ese es el origen de la broma asesina, y que no es eso, sino que además ha tenido un hijo y tal... Es que de repente le hemos metido el origen a un personaje que no tiene puto origen y que no lo ha tenido nunca. Y lo bonito es que no, que se los inventa. O sea,
pero de eso iba esta obra. Esta, digo.
No, esta,
de
esta,
eso va esta si obra, tiene, de darle si un origen al Joker.
Claro, pero si no le des puto origen, es que el Joker no tiene que tener
pues origen. Pues no tengas la obra entera.
Hola, puta.
Ya no solo el final.
Me mato.
Yo voy a seguir con lo que ha dicho Gonzalo un poco sobre lo de... O por lo menos, sí, lo he mencionado. El tema de que el Joker tenga una familia, ahora que si tenemos eso en cuenta, o sea, él piensa que es un buen padre de familia, a lo mejor él recuerda eso, y realmente el hecho de que sea un maltratador refuerza que se convierta en Joker. Porque a lo mejor tú puedes tener un mal día, volverte loco, pero no tienes por qué volverte un psicópata asesino.
Yo, siguiendo el tema que decía Alfred de origen del Joker, es que te han contado el origen de uno de los tres Joker que te ponen como principales. Los otros dos no sabemos nada del pasado, ni quién es el primero, ni nada. O sea, tú puedes seguir dando la interpretación que tú quieras.
Cuanto antes nos mentalicemos que en propiedades que tienen 80 años, la única manera de seguir contando cosas que llamen la atención es retorciendo lo que ya existe, más tranquilos nos quedaremos todos. Lo vendo tampoco necesitaba que nadie contase su origen, pero cuando eso se acabó el que contar, te revelaron el origen, y fue una mierda. Pero es que al final es la manera que tienen de seguir vendiendo si no quieren reiniciar de cero otra vez la historia.
El señor Juanjo es la voz de la razón.
Bueno.
Y no será, voy a daros otra teoría. Y no será que el Joker también conoce que tiene un hijo, porque en la fantasía esa, autofantasía con el maniquí en la cabaña esa, ahí sale con su mujer y con un hijo, que el hijo le tiene miedo de bajar, de baja a cenar, que ha venido papá, que ya sabes cómo se pone, y tiempo después al final descubres que eso es así, que tiene un niño ya de edad crecida y que vive en Sicily allí con el Joel Fleischman y tan tranquilo.
Y que este tema de los otros dos Jokers, voy a recurrir al dossier. A recurrir al dossier que enseña Batman, donde pone payasos desaparecidos y criminales desaparecidos, asociándote que uno de esos criminales desaparecidos es el mafioso y el otro es el payaso, que casualmente actuaban los dos tal como esas personalidades y los planes que habían hecho durante el origen de la obra recurrían a ser atacar al comediante y hacer un acto mafiosillo.
Perdón. ¡Qué manía de sacarme dosieres!
Y añadiría, Alfredo, a lo que has dicho, dices, qué manía de darle un origen, pero claro, hay que entender que habrá que ver si esto realmente es o no es un origen. Me refiero, si esto puede ser una historia, yo también puedo hacer una historia del origen del Joker. Luego ya quedará de si realmente voy a utilizar esa palabra que hemos dicho tantas veces, canon o no canon, pero yo lo dejaría estar.
Yo, de todas formas, que ahí Juanjo me replicaba con el tema de Barry Wilson con Arma X. Joder, me parece guay. Vamos a hacer un origen de Joker. Vamos a vender el cómic del origen de Joker. ¡Puta madre! Y te haces una historia guapa y además que luego haya un río de historias que luego corran en base a eso, ¿no? Y lo haces interesante. Pero aquí lo que me estás haciendo es sacar una interpretación personal que no es la que está plasmada en un cómic, que te pone un origen pero que no es el origen y queda claro. Y tú dices que no, que ahora que sí. No, es que en esa obra no se expone que eso es un origen. O sea, yo creo que es un personaje que y me lo hace dentro de una obra que realmente es un caso, que hay tres Joker, que no sé qué, que hay unos asesinatos. O sea, no es un cómic del origen de Joker, es que te lo estoy poniendo así como de cliffhanger final para, bueno, ya veremos, por la broma. O sea, yo creo que es cualquier personaje que no tiene origen merece un trabajo un poco más serio de, pues oye, pues vamos a darle un origen y vamos a hacer algo interesante. Noel, aquí de sopetón, ¿te acuerdas de ese comi del 80? Pues vamos a hacer, pues ese es el origen, a tomar por culo. Y ya veremos si alguien lo sigue o no, que es lo que decimos. Aquí dependerá de si alguien sigue la patata y alguien, igual que en Doomsday Clock, que hay herejía, hay legado, y dependerá de si alguien más viene de con esa idea para continuarla, o se queda en eso, y entonces nos quedamos con que este trabajo es un SWOR, es un ejercicio, y pues mira qué gracioso. Entonces aquí dependerá bastante, que de lo que te digo, tampoco pasa nada, a mí yo no me rompo las costuras, o sea, me da un poco igual, pero sí que es verdad, joder, que si vas a hacer un origen, pues hazlo un poquito con más chicha, ¿no?
Yo creo que esto tampoco lo tenemos que entender como un origen, y creo que se entienda como tal. Sí que coincido contigo en que si algún día alguien se atreve a hacer el origen de un personaje cuya idiosincrasia es no tener origen, pues tendrán que trabajarlo muy mucho y tendrán que tener en cuenta 80 años de historia. Entonces, yo creo que aquí, pues Geoff Johns al final pues dice, pues venga, toma, te lo doy. Pero yo creo que al final no considero que esta obra sea un origen del Joker.
No, es que podría no serlo por ahora. O sea, por ahora recién tirada, ahí está.
Pero es que si te atreves, Alfredo, si te atreves a hacer eso... Primero, que ya te digo yo que DC no hará solo tres cartógrafas.
Claro,
no,
es que eso tal vez es otra cosa. Pero bueno, sí que el problema es eso, que Geoff Johns tira una piedra muy peligrosa. Tiene una piedra bastante peligrosa, entonces bueno,
en eso depende. Estamos totalmente.
Que bien, si nadie viene aquí a engendrar, pues bien, ¿no? Por ahí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y como lector, yo me siento realmente también molesto de que me toquen esas cosas. Pero luego me pongo en otro lado y pienso, por mucho que me hagan secuelas de Watchmen, la obra va a seguir ahí, y por mucho que me intenten hacer secuelas de la broma asesina va a seguir ahí, y en mi cabeza va a ser lo que es, fin.
Pues yo quiero decir, bueno, avanzar una cosa que va a pasar, que es casi seguro que va a pasar, y lo dejo con dos jotas: Joker Junior. Y ahí alguien va a venir por detrás que va a querer tocar eso, nah. Y no sé.
A ver qué viene. ¿Qué eso? Va a estar guapo. Bueno, vamos a reír, lo vamos a ver. Eso por supuesto.
Que decís que bueno, que algún día igual se cuente el origen del Joker ya de forma más oficial, pues si ya lo han hecho, pero en el cine, vamos a ver. Y sobre todo para el gran público, por desgracia, seguramente tomen eso como...
Tampoco, Juanjo, ¿por qué no?
Es muy ambiguo, ¿eh?
¿Por qué no? Porque es ambiguo también. Es que tenemos el mismo caso de la broma asesina en el Joker del cine.
También pasa, os digo una cosa.
Te cuento un origen. Ahora, esto no es el origen. Pero mira qué también guapo este origen.
Os digo una cosa. Si este tres Jokers lo hubiese escrito Alan Moore, ¿qué estaríamos diciendo? Ya eliminando toda esa parte de homenaje, de que se copia, de no sé qué, de que vive de las rentas. Claro.
Eso hay de machete, ¿eh?
Lo pregunto en serio. Es decir, ¿nos lo tomaríamos más en serio porque parece que sería...?
Seguramente sí, pero seguramente tenemos un trabajo radicalmente distinto. Seguramente.
No. Y depende que Alan Moore, si es el antiguo o el de ahora.
Pero imagínate que, bueno, al margen del desarrollo...
Habría dosieres, habría muchos dosieres.
A un final parecido. Realmente, al final, Alan Moore te llega a un final así, parecido.
Es que Alan Moore no hace una cosa así, o sea, no se le ocurriría, no sé.
Hostia,
no,
sí,
Como si el hijo sería un drogadicto.
No, sí,
algo así,
sí,
también.
Pero aún así, yo creo que sería un cómic con otro nivel de intralecturas. Que este cómic es muy sencillo, es un trabajo muy sencillo, ¿no?
Es que es lo que estamos diciendo, es la ejecución de ese final. Entonces, y al final es apresurado. A mí una miniserie de seis números, al final sí, te puede dar para mucho, pero es que aquí tienes que tener o te lo pasas todo por el forro, o realmente construyes algo que, insisto, creo que necesitas. Mira, bastante.
Hay una cosa que dice de Alan Moore. Alan Moore te saca en una grapa lo que aquí ni en 20, porque realmente tú dices otro que se puede leer de la broma asesina, y aquí que esto que puedes leer. O sea,
sí,
cuatro cosas,
lo,
o sea,
que,
realmente.
Lo que decía antes es mucho menos denso.
Por eso luego lo que decimos, no, una grapa. Hay que leer bien la broma asesina, todo lo que tiene detrás y lo que tiene dentro para ver el nivel de maestría que tiene eso. Tú imagínate que te den tres así, pues hubiera sido otra cosa.
Pero el propio Alan Moore se arrepiente mucho de la broma asesina.
Sí, sí, claro.
Dice que ahora que no había escrito nunca esa cosa y habría puesto a ese Joker tan agresión sexual, violador, asesino.
Sí, pero lo hiciste y te jodes. Que a fin de cuentas, es que hay un momento que la obra te come al autor y es así, que no. Tampoco pasa nada lo que digas luego, pues no haberlo hecho, no te digo.
Es que se arrepiente de demasiadas cosas como para hacerle ya caso a este hombre también.
Claro, claro, que está más loco.
Oye, ya que estamos en tema spoiler. Por tocar un poco un par de cositas más de la obra, el tema de Joe Chill aquí, ¿lo habéis metido o como muy a calzador de repente?
Pues lo que decíamos, el cliffhanger ahí, pues para que te quedes y te aguantes ahí el siguiente número, ¿no?
A mí todo ese tema me gustó mucho.
Yo quiero tomar un poco lo de Juanjo, y es que me parece muy interesante el concepto de si ahora llega Alan Moore y te hace un pedazo de cómic de la hostia y te planta en el final o en el medio, donde sea, y te dice cuál es el pasado o el nacimiento del Joker, ¿qué?
Que estaría todo el mundo adorando,
claro, ahí, siendo un pedazo de cómic, quiero decir, no una mierda como esta, sino siendo un pedazo de cómic que encima te cuenta el inicio.
Pero es que es eso, que luego el origen que da en la broma es muy chorra. Que es eso, que es eso, te caes en un charco y ya eres malo. Pues en verdad es muy chorra, pero claro, que es cómic de superhéroes, es un clásico.
Ya he perdido un poco el hilo del tema. Sí.
Dejo de la cabeza yo.
Te había gustado mucho la parte de Joe Chill.
Sí, no me acuerdo qué iba a decir, pero eso, que al igual que pasó con la broma asesina, sabremos si es canon o no. Al igual que la broma asesina, pues teníamos una chica en silla de ruedas, pues si de repente dicen a Joe Chill y Joe Chill está en el cementerio, pues sabremos que es canon esta obra. Cuando me acuerde qué iba a decir, levanto la mano.
Pero es que Joe Chill lleva en el cementerio, o sea, mucho tiempo, ¿eh?
No, Joe Chill después de los 52 seguía vivo.
Ya no me acuerdo.
Joe Chill después de la guerra de Darkseid, que le va a visitar Batman en la silla de Metron, seguía vivo.
El tema de Joe Chill lo veo un poco incoherente también, el tema de decir, tenemos a Jason Todd, un fiera, un chaval joven, fuerte, podemos convertirlo en Joker. No, vamos por el viejo con cáncer que se está muriendo, que le quedan 4 semanas de vida.
Y que además, lo meto en el ácido, sale Joker y sale sin cáncer. Me parece maravilloso el concepto.
Pero de lo ácido, le quitamos 80 años de sí.
Claro, el concepto de la creación de Jokers que tienen aquí, o que sea la idea que se ha buscado, es solo que te caigas en el ácido. Da lo mismo quien seas, si te caes en el ácido y no mueres, como la piscinita esa que tiene, que sale en cierto momento de ley, si te caes en el ácido, sales como Joker. Es que desvirtúa un personaje, porque se supone, ciñéndote a la versión del origen que sea la canónica de Alan Moore, la no canónica, que el Joker es una persona que algo le cambió, le trastocó, se cayó en un ácido y salió ese personaje. Pero si cualquiera que tenga ciertas motivaciones se va a caer en ácido y va a salir otro Joker, son como los Gremlins, que les mojas y salen
se ponen cabrones. Es muy macarra, que, a fin de cuentas es eso. Yo, bueno, a mí me pareció gratuito. Estaba leyendo esto, digo, ah, pues funciona el caso, es un caso, 3 Jokers, pues mira, que los he creado, que tal, igual, pues vale. Y luego de repente el final, pues oh, toma esto. Y tú dices, joder, pues qué gratis, ¿no? Y luego dices, claro, porque está hecho a modo cliffhanger, para que luego llegue alguien y te cuente las aventuras del hijo de Joker y pues tal.
Que empecé con el hijo de Joker. Creo que quieres que salga el hijo de Joker, ¿eh?
Que sí el problema, yo creo que a mí y a muchos nos gustaría verlo. O sea, a ver cómo continúa esto. Yo tengo ganas. Pero a la vez es como, joder, es que es imposible que no se te pudra algo dentro por ti. Del tuyo ahí dice, joder, que esto no es.
No es legado.
Ay, Dios, es que no lo has pensado bien esto. Pero bueno, está guapo. Yo quiero verlo. Ya que me lo has puesto, pues tira por ahí. Ya que estás, ¿no? No, es que si no ponga, no meta la puntita y ya está.
Bueno, mira, habíais hablado antes de traumas, que si Jason Todd, que si Bárbara, que si Bruce Wayne con el Joker. Pero resulta que el Joker también tiene un trauma de estar en la plata, en la segunda posición de lo que él considera la plata de Batman, porque hasta que no se muera Joe Hill,
ese es el hijo de Stephen King.
Vamos a Joe Hill todavía, a ver si se hace otro loco.
Hasta que no se muera este querido Joe Hill, no se va a quitar ese estigma de ser el segundón de Batman, de su verdadera némesis.
Es como Robert Kirkman,
cuando ya mate a Stephen King y sale a Locke & Key, pues...
Claro, es como, esto me imagino yo a Robert Kirkman, da igual las series que hagáis, lo largas que sean, este cabrón con 2 tomos, lo que me ha liado, pues igual, Joe Hill muere, pues un poco así, pues hay que dormir más, Gonzalo. Pues vamos a cerrar un poco esto con algunas impresiones finales. Entender también un poco por qué cerrábamos esto, porque es que ese final ha sido como, pues es otra historia ahora que nos plantan aquí, entonces otra cosa a tratar. Y vamos a cerrar un poco ya esta triple broma con Joel Iglesias. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, después de este repaso curioso que le hemos metido, estoy un poco como estaba. La obra tiene cosas que me gustaron mucho, otras que no me gustaron nada, pero en general pues considero que me he entretenido un montón leyéndolo, no me ha parecido para nada una mala lectura, lo que pasa es que se mete con lo que se mete y eso pues le pasa factura. Igualmente, pues oye, yo si a alguien le apetece leerlo, yo lo recomiendo bastante porque no deja de ser una buena historia de Batman.
Se va a vender sola, sí, se vende solo esto de esta forma, tampoco lo vamos a leer todos, así que luego que hablemos aquí los cuñados y que la, saquemos la punta, pues al final da un poco igual. Murcia.
Bueno, yo no sé cómo se llama el Joker, pero lo que sí sé es que es una obra bastante bastante normal. Si va a leerla como una lectura suelta, si lo considera un Elseworld, si lo consideramos fuera de continuidad, se disfruta mucho, porque el dibujo es bastante 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 guay. Pero si nos metemos ya en tema continuidad y todo eso, ahí ya...
Hombre, nuevo lector, yo creo que eso te va a dar, te va a picar, vas a quererte leer La broma asesina, te vas a rayar algunas cosas, vas a querer saber más. Entonces, bueno, ahí en ese punto sí que me parece muy muy interesante el ejercicio. Señor Lord.
Pues yo voy a acabar, o me gustaría cerrar diciendo que en fin, desde luego el cómic, si ha dado para algo, es para hablar. No sé cuánto va a durar este programa, pero unos compañeros de otro podcast, yo ya escuché su programa y son casi 2 horas y media hablando de esto. Entonces, vale, al final entiendo que han conseguido el objetivo, ¿no? Nos han metido la obra del Joker. El Joker yo creo que le pasa un poco como Batman, es decir, Joker y los cómics, pues yo creo que ya se ven con otros ojos. Le ha metido el formato Black Label, que yo insisto, no soy muy partidario, pero creo que queda muy bonito, y al final pues bueno, una historia, creo que aquí ya lo hemos dicho, ¿no? Una historia muy clasicota que está fuera de tiempo, pero que a la larga, pues bueno, tampoco, pues bueno, te deja con cosas que, pues lo que tú mismo lo has dicho, yo quiero saber un poquito más.
Sí, se lo vamos a comprar al señor Geoff Johns cuando quiera. O sea, cuando quieras nos cuentas, porque ya que nos has dejado aquí con el hype, pues venga, tira más. Señor Juanjo.
Pues a ver, me ha gustado la obra porque, aparte que lo considero como algo fuera de continuidad, que difícilmente creo que lo vayan a continuar, esa es una especie como de La broma asesina, pero en la era de las redes sociales, con su polémica y para avivar pues realmente el tipo de conversaciones de las que viven ahora mismo Marvel y DC, de crear hype con obras de este estilo. Lo que más me perturba es que hubiese pasado, porque nos hubiésemos perdido esta obra, si realmente Batman hubiese tenido la responsabilidad de hacer una pregunta importante a la silla de Metrón, como la cura para el cáncer o algo así realmente relevante para una humanidad, y no ser tan egoísta como para preguntar lo del Joker cuando se le puede cargar.
Está obsesionado, porque está obsesionado con el Joker. Si es que eres
pero
otro
si
loco,
ya lo sabe.
Es otro loco,
pero pregunta, claro, ya lo sabe.
Lo único que le interesa, claro. Eso es así. Es que Batman, o sea, Batman no es un héroe, Batman es un esclavo de su movida y va a su película. Él no quiere salvar el mundo, se quiere salvar a sí mismo.
Aquí ha quedado clarísimo.
O sea, está dispuesto a pagarlo. Es así. Javi.
Pues yo, que no soy muy Jokeraholic, como se dice en vez de Jokeraholic, es una obra que la he leído, que me ha gustado en el momento que la estaba leyendo, porque te diviertes, no es una mala obra, no llega ni a la suela de los zapatos de obras anteriores, sobre todo a las que rinde homenaje, pero no es mala, yo la recomiendo. Y nuevos lectores, como decís, quizás sí, si la cogen ahora sin saber toda la tralla que lleva detrás el Joker, no ven los homenajes o los guiños hacia los que va, hacia los que Jobs está metiendo las puntadas con hilo ahí, les puede resultar atractiva. Yo creo que se la voy a dejar a mi hermano, que yo creo que se leyó La broma asesina como hace 20 años y le voy a pasar estos 3 números.
Claro, y la continúa, es que es eso, es el lector
directo, a ver si me dice, oye, pues esto es una mierda o pues esto es bien, porque yo ya no puedo juzgar.
Es que está perfecta para ese lector casual que sale, que tiene en su estantería La broma asesina, Watchmen y 2 cositas más, y luego de Vendetta. Entonces pues le pones otra más ahí si quieres, pues ve cómo continúa, porque la otra te chupa a poco. Pues sí, totalmente. Gonzaga.
Pues bueno, estáis todos diciendo de esto dárselo a nuevos lectores, pero yo creo que un lector ya más curtido incluso puede disfrutar, que algunos no le hayáis hecho, disfrutar los guiñitos y todas estas cositas que ha habido de lecturas antiguas. Pero bueno, ya cada uno que lo disfrute como quiera. Y ya nos quedará también la duda, igual que en El reloj de juicio final, que hubiera pasado si hubiese salido a tiempo esta obra, a ver si cómo hubiera sido acogida.
Sí, a ver, yo en verdad sí que he disfrutado muchísimo de ver, y disfruto muchísimo de ver estos trabajos un poquito más cuidados. Dentro del frenesí, del cómic mainstream, de que ves unos chorizos espectaculares, dibujos mal tirados porque por los plazos de entrega y por no cuidar un poco las cosas, dices, te puede funcionar más o menos, te puedes entrar más o menos en el juego, pero, joder, se agradece mucho ver cómics de superhéroes con cierto cuidado ahí. No pasa nada que no esté en continuidad, que haya habido retrasos. Yo lo agradezco muchísimo a nivel lector y lo que dices tú, la experiencia lectora en este, yo por ejemplo disfrutaba mucho de mil detalles que tiene, y la verdad es que en ese sentido chapó por ahí. Carlos,
yo es que Gonzaga, he de decirte que no he podido ver los guiños entre tanta lágrima que me producía estar leyendo eso. No, es broma, en realidad está bien la obra. Yo de verdad sí que creo que es muy buena para nuevos lectores, porque creo que pica muy bien. Es decir, al ser una obra también Black Label, así que un poco más dark, más sangrienta, más en ese rollo, puede producir esa gana de querer meterte en ese mundo Joker y ya darte cuenta de que es una mierda después.
Fíjate, colega.
No, de verdad, de verdad.
¿Te ha gustado o no te ha gustado la obra? Que no me ha quedado claro.
Sí, que es, los dos Carlos. Sí, pero
es que la caricia sí, pero luego la haces plan.
Es que es un poco lo que pasa con esta obra, que es como sí, pero no, pero sí, estás así todo el día, pero ahí está en tu estantería, es te la releerás y bueno, te lo ha gozado dentro, ¿qué tal? Y vamos a cerrar, señor Garrido.
Decís lo de que es una obra que no está ambientada en ningún lugar temporal. Grandes partes de las obras de DC más recordadas pasa un poco esto, ¿no?
Sí.
O sea, el hecho de que están ambientadas en una especie de canon reconocible para todo el mundo, que lo comentábamos al principio, ¿no? Con J. El hecho de que, bueno, pues esta Batgirl es una Batgirl bastante canon, este Jason Todd es un Jason Todd bastante canon, que parece sacado de una fecha poco posterior a su resurrección en Silencio. El Batman es un Batman canónico absolutamente, el Pingüino es canónico, los tres Jokers son canónicos, y dices, bueno, pues esta obra dentro de 20 años se va a poder leer igual que hoy, y si lo hubiéramos hecho hace 5 años en su momento, se podría leer igual que hoy. Con lo cual, por lo menos es una obra hecha para perdurar.
Sí.
Que ya podemos discutir de la calidad, de que la calidad no es mala, ojo. Pero podemos discutir de que si la continuidad, que si el momento, que si no sé qué, pero pues es que volviendo un poco al origen de todo, la broma asesina también estaba fuera de continuidad en principio. Sí.
Con lo cual, lo que dices tú, trabajos que funcionan de forma autocontenida, que no te tienes que
volver. Exacto.
Si es que la de lectores que entran por Superman Hijo Rojo, que dices, si es que es un
hombre,
Superman descontextualizado, pero entramos por ahí.
Y esto no es, bueno, un Elseworld.
O los que están entrando, no, o los que entran por Injustice. ¿Qué es eso ahora mismo? Que el propio Zack Snyder entró en DC por Injustice.
Se quedó ahí.
Y tampoco le hace falta. Le gusta más ese universo más oscuro. O sea, tampoco. Y en verdad realmente son más atemporales. Y realmente luego es cuando viene alguien foráneo, es lo que le puedes tirar. Y es en eso, claro. Que luego los que estamos en la secta, pues te puede gustar más o menos, pero en ese sentido, y eso que, ojo, que estos tres Jokers están mucho más en contexto y vienen referidos a muchas cosas, que más que otras, o sea que bueno. Pues aquí está tirado los tres Jokers, no sé con cuál os quedáis. Aquí Mike lo decía, el Joker de Azarelo, el Joker de Frank Miller, los demás que le den por culo, según yo no hay más. Pero bueno, veremos un poco, a ver también si hay segunda parte de este análisis. No sé, lo veremos. A mí me gusta que haya legado. Gente, tiene que haber legado. Esto que hay. Enhorabuena por el Joker. Y por su descubrimiento. Vamos a seguir con más chimichangas, que aquí la cosa no para.